En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo Cadena COPE. Ya es 10 de junio. Ya está ahí el final. Ya se ve la meta. Hay que nadar un poquito, nadar. Y salvo que venga una ola y nos eche otra vez para atrás, ya estamos casi en la orilla de esta larga temporada a la que ahora le queda, entre otras cosas, el Mundial de Clubes. Mundial de Clubes que para el fútbol español arranca el domingo con un partidazo. El Atlético de Madrid, París Saint Germain, a las 9 de la noche, hora peninsular española. Vaya partido para empezar la participación española en este Mundial de Clubes que se celebra, como saben, en Estados Unidos. Arranca el Mundial en la madrugada del sábado al domingo y justo dentro de unos minutos va a aterrizar, bueno, dentro de unos minutos, hora y media aproximadamente, va a aterrizar en Los Ángeles el Atlético de Madrid, que es el primero en viajar hacia allí y ya están esperando allí el equipo de enviados especiales de la cadena COPE, así que enseguida conectamos con Los Ángeles, que por cierto ya saben que es noticia por los disturbios que está habiendo allí con los temas de inmigración y todo esto. Ahora estamos allí, como digo, en California. Antes sepan que ha habido fútbol en el martes 10 de junio. Clasificación para el Mundial, Países Bajos 8, Malta 0 y Finlandia 2, Polonia 1. Y se ha jugado un amistoso, Inglaterra 1, Senegal 3. 1-3 ha perdido Inglaterra. Senegal es la primera selección africana que gana a Inglaterra. Bellingham ha salido en el 71 y ha visto cómo le han anulado un gol. Y luego de clasificación mundial para el Mundial, el grupo de Sudamérica, Bolivia le está ganando 1-0 a Chile, es un partido que está en juego, y además se juega a la 1 Uruguay-Venezuela, a las 2 Argentina-Colombia, con Bastantuono, y Brasil-Paraguay, a las 2:45. Esta noche se ha clasificado para el Mundial Australia. El Madrid ha presentado esta mañana a Hausen, a Dean Hausen. Florentino Pérez le ha dado la bienvenida a este joven chaval que va a llevar el número 24 y que ha reconocido que su sueño era jugar en el Madrid.
Obviamente creo que es el mejor día de mi vida, ¿no? Creo que para mí es un sueño estar aquí y lo voy a dar todo para el equipo. Y bueno, a lo de las ofertas de los otros equipos, nada, para mí el Madrid es el mejor club del mundo y no hay otro equipo que sea parecido.
Bastantuono, por cierto, va a jugar el Mundial de Clubes con River Plate, ¿eh? El Atlético de Madrid hoy ha hecho oficial que continúa Juan Musso, pero ya como fichaje, ha estado esta temporada en el equipo rojiblanco y ahora se queda en propiedad hasta el año 2028, después de haber alcanzado un acuerdo con el Atalanta. Y en el caso de la portería del Barça, mañana parece que es el día previsto para que el Barça pague la cláusula de Joan García. Hoy sus abogados han estado en la ciudad condal resolviendo la burocracia para pagar los 25 millones de esta cláusula que tiene que ser depositada en la Liga. Además, luego vamos a conectar con Elena Condis para que nos cuente que Ter Stegen tiene voluntad de quedarse en el Barça y de pelear por el puesto de titular. No tiene noticias del club, Ter Stegen. Y hay equipos interesados, pero la intención es que quiere quedarse. Del mercado internacional destaca el fichaje de Cherki, el jugador que jugó el otro día contra la selección española, el francés del Olympique de Lyon, nuevo jugador del Manchester City por unos 40 millones. Buen futbolista, ¿eh? Y también el traspaso del hermano de Bellingham, Jude Bellingham, que llega al Dortmund a cambio de 36 millones de euros. Bueno, ha dado Fabrizio Romano hace unos minutos que Birch finalmente al Liverpool, ¿eh? Here we go, ya lo ha publicado Fabrizio Romano. Voy a aprovechar para saludar a los comentaristas de este partidazo, de martes, en el que está Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Que va al Liverpool y que pagan 150 millones por él.
¿150?
150, lo que ha publicado. 150 millones.
Madre de Dios.
Jugador que es muy buen jugador, pero coño, 150 millones.
150, impresionante. Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Miguel Rico, hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Y Roberto Morales, hola Roberto, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Pocos, pero bien ha venido. Y está Fouto también.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Que te vas mañana para Oviedo, ¿no?
Mañana hacemos el partido de vuelta de el playoff de ascenso. Allí estaremos. Y lo contaremos además.
Hombre, claro, si vas para no contarlo, sí, ya me dirás tú, ¿para qué vas? Claro.
Es tontería.
Dices, ahí estaremos y lo contaremos además.
Y lo analizaremos, claro. Escucharemos a los protagonistas.
Muy bien.
Y estaremos luego en el partidazo.
Muy bien vendido. Todo, muy bien vendido, todo. Muy bien vendido.
Muy bien.
En el Elche se queda Eder Sarabia, el entrenador del ascenso, renueva hasta el año 2027. Y en segunda, en Leganés, ya tiene un nuevo entrenador. Tal y como informaba el pasado miércoles Santi Duque aquí en el partidazo, como todo lo que cuenta Santi Duque se cumple, el nuevo técnico pepinero es Paco López. La Liga ha publicado las sanciones.
El Depor también ha anunciado Antonio Hidalgo, nuevo entrenador del
Depor.
Pero
esto es de ayer, ¿no?
No, ayer
contaste que.
Ah, vale.
Y yo ayer apostillé que era Antonio Hidalgo.
Vale, es que claro, Lama, aquí vamos muy por delante.
Pero es verdad que ayer.
Tienes que entender que. Pero me gusta eso, que vayas oficializando
la información. Tú adelantas la noticia y yo.
Tú le pones el sello. Tú eres el firma. Vas poniendo el sello encima, confirmado.
Gran entrenador. Y por cierto, que el Huesca va a firmar al entrenador del pueblo de Fouto.
Efectivamente. Sergi Guillo, que ha hecho una gran temporada con el Mérida, va al West.
Muy bien.
Todo contado.
Sanción de la Liga para el menor de edad que insultó de forma racista a Lamine Yamal en el Clásico en el Bernabéu. Le prohíben a este chico la entrada a los estadios durante un año y tiene que cumplir 30 horas de tareas socioeducativas de servicio a la comunidad.
Eso es un menor. Esto pasó en el Clásico del 26 de octubre de 2024. El chaval ha reconocido eso, se ha disculpado ante la víctima, ante Lamine Yamal, y como tú decías, un año sin acceso a los terrenos de juego.
Vale. Rico, leo ahora tu mensaje. Dices que a ti te informa en tus fuentes, que suelen ser buenas, que lo de la cláusula de Joan García quizás se vaya hacia la semana que viene.
A mí, es lo que me han dicho hoy, pero bueno.
Ah, bueno, puede ser.
No
a mí la semana pasada me dijeron que esta semana.
Esta semana lo que ha pasado es que ha ido el abogado de Joan García a revisar los contratos al club, ya está todo ok.
Sí.
Y ahora es cuestión del papeleo que conlleve hacer el depósito de la cláusula. A mí me han dicho que es la semana que viene, pero vamos, lo trascendental es que el jugador y el club ya están de acuerdo.
Ya tienen el acuerdo, sí. Ha habido lista de convocadas para la selección española de cara a la Eurocopa de Suiza. La ha ofrecido Monse Tomé, repite su última lista, por lo que se quedan fuera Jenny Hermoso y Misa Rodríguez, y dos descartes, que son Sheila García y Laia Codina. De momento Jenny Hermoso no ha dicho nada. Yo decía ayer que estaríamos leyendo hasta ahora un tuit de queja de Jenny Hermoso, pues de momento no ha dicho nada y debe estar bastante triste con la noticia, aunque seguramente se lo esperaba. Lo dicho, mañana se resuelve la primera semifinal de ascenso a Primera División. Oviedo-Almería, 9 de la noche en el Tartiere, que va a estar lleno seguro hasta la bandera, con un ambientazo en la ciudad tremendo. El Oviedo, recuerden, ganó 1-2 en la ida. El entrenador del equipo andaluz, Rubi, ha descartado completamente que juegue Luis Suárez. Ya saben ustedes que Luis Suárez está con Colombia, que juega esta noche, esta madrugada.
A las 2 de la mañana.
A las 2 de la mañana. Y que existía esa posibilidad de que hubiera un avión directo desde Colombia hasta
Avilés,
hasta Ranón, para que aterrizara allí. Descartado.
Se estudió, claramente. Incluso el futbolista estaba predispuesto a, en un momento dado, poder realizar ese esfuerzo. Cada vez quedan menos delanteros en la selección de Colombia. Y ese esfuerzo lo veíamos con un riesgo de llegar muy justo al partido. Ahora no os quiero alargar más el asunto porque está totalmente descartado.
Totalmente descartado. Ha hablado Isaac Avilés con el entorno directo del futbolista. Morris, hola, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Que lleva unos días bastante tensionado, ¿no? Porque reciben amenazas por no estar en el partido y todo eso, ¿no?
Sí, lo primero que hay que decir, Juanma, es que tanto el futbolista como la familia están muy afectados por todo lo que se ha dicho, por todo lo que ha sucedido en torno a este viaje del que hablábamos ahora, y la gota que ha colmado el vaso han sido las amenazas que han recibido durante todo el día de hoy en redes sociales. Bueno, te vamos a matar, sabemos dónde vives, vamos a secuestrar a tu hijo, auténticas barbaridades, bueno, que por supuesto ya están en manos de los abogados y que van a llegar a la policía. Lo que sabemos de este viaje y lo que nos cuenta el entorno del jugador es que lo primero que hace es desmentir a la cadena COPE que ese viaje estuviera pactado, cerrado y fijado definitivamente entre el club y el jugador. Lo que sí se produjo es una reunión previa a que el jugador se marchara con Colombia, en la que se tantearon las dos partes. El club y el jugador hablaron de esta posibilidad, la opción de que a través de un avión privado el jugador pudiera llegar a este segundo partido, pero fue simplemente un tanteo. El jugador mostró disponibilidad, el club también, y dijeron: el club lo vamos a estudiar, y el jugador lo dejó todo supeditado, lógicamente, a los minutos que jugara precisamente esta madrugada a las 2 de la mañana en Colombia. ¿Qué ocurre? Que después de ese primer contacto no se produce otro. Según nos dice el entorno directo del jugador, no vuelven a hablar con el club de la posibilidad de este avión. Esta famosa operación Cóndor, que se ha dicho, se ha hablado incluso de las dimensiones del avión, las horas de viaje, bueno, el club estaría estudiándolo, pero no había recibido absolutamente nada del entorno del jugador desde antes de marcharse a Colombia. Y lo que nos descartan es que Luis Suárez haya descartado este viaje. Es decir, Luis Suárez ha hecho todo para estar.
Ha cumplido con lo que le han dicho.
Pero claro, no tenía noticias de este viaje, y hoy seguramente Luis Suárez va a jugar minutos con Colombia.
Pues imagínense ustedes, es que este, claro, el jugador está entre la espada y la pared, entre su selección y el club que se está jugando el ascenso. Pero
lo importante es decirle a estos garrulos que han insultado y amenazado a la familia, lo importante es decirlo, que el chaval, si le ponen un avión, viene en avión.
Por
supuesto. O sea, que el chaval no se ha negado. Es que no sé qué han entendido esta gente de si se ha borrado.
Bueno,
si no.
También te digo, es que hay ciertas, claro, personas a las que no merece la pena darle muchas explicaciones, no, porque ya, el que no quiere entender no entiende.
Y al que se lo explique.
Y se lo explicas y da igual. Si su código y su modo de relación es el insulto, la amenaza, la extorsión, da igual lo que le expliques, porque funcionan así. Así que si no lo entienden, peor para ellos.
Lo que hay que explicar a la gente es que cuando se juegan los playoffs de ascenso a primera, tus mejores jugadores, que los pagas tú durante todo el año, estén defendiendo los colores de la selección. Que eso sí que me parece que es la explicación.
Pero es que son fechas FIFA. Son fechas FIFA que están aprobadas por los clubes.
Pero que ¿quién paga a Luis Suárez?
Bueno, vamos rápido, que tenemos a un protagonista importante esperando. Un par de cosas más. Mañana debuta la Sub-21 en el Europeo de Eslovaquia. Jugamos precisamente ante la anfitriona, ante Eslovaquia. Baloncesto. Se ha jugado el primer partido de semifinales de la Liga CB entre Valencia Basket y Tenerife La Laguna. La Laguna Tenerife. En la Fonteta, es al mejor de 5. Ha ganado Valencia Basket de paliza, 83-65 por 18. Fermín Rodríguez. Hola, Fermín, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma. Aquí estamos en la Fonteta, sí, ya apagándose las luces, los jugadores despidiéndose de sus compañeros, esperando a los familiares, y victoria muy contundente de los valencianos. Desde el primer minuto Valencia Basket ha marcado el ritmo, ha sacado un poco de quicio a los tinerfeños, Juanma, que es el equipo que mejor tira de dos de la competición, el 60%, hoy lo han dejado en un 38%, y yo creo que ahí ha estado la clave, su defensa y su mentalidad para llevarse el primero.
Vale. Gracias, Fermín. Pues esta eliminatoria parece que puede decantarse a favor del Valencia. Como no cambien las cosas, bien prontito, porque juegan el segundo ahora otra vez en Valencia, y vamos a ver cómo se producen los acontecimientos. Y de Fórmula 1 hoy vamos a hablar de lo que se ha confirmado, que es que el Gran Premio de Madrid va a ser el día 13 de septiembre de 2026. 13 de septiembre de 2026, primer Gran Premio de Fórmula 1 en Mürburgring, que es el circuito de IFEMA. Luego lo contamos, insisto. Y ahora tenemos un protagonista importante esperando, y le agradecemos muchísimo que esté en directo a esta hora, el seleccionador de Portugal, el flamante ganador de la Liga de Naciones. Hoy es el día de Portugal. Es el día de nacional de Portugal. Hola, mister Roberto Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Así es, así es. Buenas noches, Juanma.
Muy buenas noches. Muy buenas noches. Felicidades,
Muchas gracias, muchas gracias. Ya veo, estás en muy buena compañía. Muy buenas noches a todos los tertulianos, pero una disculpa por la voz, porque no, como ya puedes apreciar, aún no la he recuperado.
Claro, entre los partidos y la celebración ayer en Lisboa, ¿qué fue? ¿Muy gorda la celebración?
Bueno, la celebración fue un poquito en fases. Tuvimos muy buena celebración con los familiares y la gente que estaba en Alemania. La verdad es que con la federación eso se trabajó muy bien. Después, a la vuelta, pues ya, como te puedes esperar, teníamos todo tipo de agendas para los jugadores. Jugadores ya que iban directamente al Mundial de Clubes, jugadores que volvían a sus países. Y llegamos con una representación de los jugadores a Lisboa a poder traer la Copa al Museo de la Federación. Y la verdad que el cariño y la acogida que tuvimos fue fantástica. Pero hemos dejado la celebración en sí, como si dijéramos, para un poquito el aspecto oficial y en el estadio con los aficionados para cuando tengamos el periodo de septiembre.
Ah, perfecto. Mister, ¿usted dónde vive? ¿Vive en Portugal o dónde vive?
En Lisboa, sí, muy cerquita del centro de alto rendimiento.
¿Y qué tal? Tiene pinta de que es una ciudad fantástica para vivir, ¿no?
Pues sí, la verdad que para mí ha sido un secreto de aquellos que no había conocido antes. Llevo ya 2 años y medio y la verdad que la ciudad, pues, además de que tiene todo lo que ya sabemos, muy ibérica a nivel de clima, de comida, pues es un país muy acogedor, te hacen sentir muy en casa y la verdad que la zona de Lisboa es muy cosmopolita en el sentido de escuelas, de educación y todo aquello que va con la gente que venimos desde fuera.
Seguro que se encuentra con muchos españoles ahí, porque yo conozco mucha gente que va a pasar fines de semana a Lisboa y tal, es un destino como muy, muy elegido ahora por gente española.
Sí, pero me sorprendió muchísimo que hay más extranjeros de fuera de la península ibérica que digamos, de la península ibérica. Es muy normal ver, pues, gente sudafricana, de Estados Unidos y de todas las zonas de Europa, pero así, claro, el contacto con España, hay muchas zonas de Portugal que casi la convivencia es diaria.
¿Cómo está? ¿Está feliz? ¿Está liberado? ¿Está con la sensación de decir, me he quitado de encima un peso, es algo que si esto había empezado medio raro el torneo con algunas críticas y tal, ¿cómo está?
No. Ya sabes que la posición del seleccionador es una posición que tiene mucha opinión a la vuelta y tiene que haber crítica. Eso hace parte de nuestro trabajo. Yo estoy muy, muy, muy satisfecho porque ya son 2 años y medio y a nivel de selecciones se necesita tiempo para trabajar con el grupo y crear un grupo que sea... A nivel de selecciones, para ganar un título tienes que creértelo mucho. Y yo creo que eso es el aspecto más importante. Entonces, a nivel de lo que hicimos en el europeo, se notaba muy claramente lo que necesitábamos. Necesitábamos más jugadores que pudieran aportar en el equipo, utilizar las 5 sustituciones bien. Y a partir de aquí, pues fue un trabajo muy detallado para poder conseguir eso. Y claro, los partidos... Contra Alemania especialmente, porque hacían ya 25 años que no ganábamos Alemania, como Portugal, hacerlo fuera de casa, hacerlo en su campo, lleno de aficionados de Alemania, pues era la parte psicológica de poder demostrarnos a nosotros mismos que podíamos ganar un título. Luego ya con España ya es un más a nivel técnico-táctico, más futbolístico, porque la selección española en este momento, pues, es la mejor selección de Europa y yo diría que casi del mundo en muchos detalles, porque es una selección que está acostumbrada a jugar finales y que realmente el aspecto psicológico lo tiene de campeón.
Le voy a decir una cosa, Manolo Lama, antes de empezar la competición, ojo a Portugal, insistía, ojo con Portugal. No sé, yo creo que es verdad, se nombró menos a Portugal de lo que quizá había que nombrarla antes de esta competición.
No me sorprende. Manolo siempre, yo creo que es un profesional que le gusta ver mucho fútbol y la verdad que cuando ves la selección de Portugal te das cuenta que hay una mezcla muy bonita, una mezcla de generaciones que es difícil de encontrar. Estamos hablando de una diferencia de casi 23 años desde el jugador, el mayor y el menor, y todos ellos con un respeto y un compromiso máximo. Y entonces, pues, el talento individual se muestra. Estás hablando de capitanes del Manchester City, el capitán del Manchester United, estás hablando de jugadores muy importantes en el vestuario del Paris Saint-Germain, que ganó todo este año, la mezcla de jugadores que están constantemente, que yo siempre he destacado mucho, la formación en Portugal del futbolista portugués es de estudiarla bien y de copiarla, porque es un país de 10 millones de habitantes y todos los años tienes un ramillete de 10, 15 jugadores nuevos de élite y eso, pues, añade más, si quieres, exigencia. Total. Al seleccionador, porque tienes todos los ingredientes del mundo para hacer un equipo campeón.
Ha dicho Cristiano Ronaldo, esta generación se lo merecía muchísimo, sobre todo el entrenador. Lo que le hicieron fue injusto, le dieron una paliza. Aunque yo no estuviera aquí, él es el entrenador que debería dirigir a la selección. Y al no ser portugués, lo aprecio aún más. Habla portugués, se lo merece. Tras ganar una competición así, tenemos que atribuirnos el mérito, tanto nosotros como el cuerpo técnico. Está Cristiano en una época, y lo digo de verdad, de madurez reflexiva que da gusto escucharle. O sea, yo ahora cuando habla Cristiano, creo que hay que escucharle con mucha atención. Tengo la sensación de que él, toda esa imagen de hace años y tal, del... ¿sabes? De un jugador más presuntuoso, quizá, más vanidoso, más preocupado de los retos individuales y tal. Yo ahora le he escuchado estos días y digo, pero qué tío, cómo analiza todo y qué tío más de equipo.
Es cierto, es cierto. Yo creo que hay que entender un poquito los momentos en un futbolista. Yo creo que Cristiano en su carrera siempre ha sido un luchador nato que ha tenido que siempre demostrar, un jugador que era pues eléctrico, en banda, que vivía del regate, que vivía de la última acción, y ahora de repente pues un jugador que ya ha marcado historia. Entonces estamos hablando del mejor jugador de la historia de Portugal, posiblemente uno de los jugadores más influyentes del fútbol, y lo que hace es que toma todos los días como una oportunidad para mejorar. Y es un aspecto muy, muy contagioso tener una persona que ahora disfruta de todos los días, que lo único que quiere hacer es mejorar, pues influye mucho a las generaciones que tiene alrededor suyo. Pero también está en el ámbito de la selección y, como te puedes entender, tiene que estar al máximo nivel. Estás hablando de un Cristiano Ronaldo que lleva 25 partidos con la selección, con 20 goles. No hay registros así.
Esto con usted, con usted sí. Lleva 20 goles en 25 partidos.
Exactamente, exactamente. Entonces, claro, es muy fácil
de hablar. Es una barbaridad, o sea, es increíble.
Es fácil de hablar de jugadores cuando estás en un ámbito tan competitivo. La verdad es que pocas veces se le habla de lo que están haciendo en estos momentos. O sea, nadie habla de lo que está haciendo Cristiano en este momento, de lo que está haciendo Bruno Fernández, de lo que está haciendo Bernardo Silva. Se piensa que estos jugadores están por nombre. Y la verdad que no, el vestuario hemos conseguido que sea un espacio muy competitivo, y cuando tienes la experiencia de un jugador como Cristiano, que está centrado en ayudar y transmitir todo aquello que él ha aprendido durante los años, la verdad que se hace como una lección de fútbol todos los días que estamos juntos.
Yo tengo la duda de cómo se entrena a Cristiano Ronaldo. O sea, ¿cómo uno coge a Cristiano y trata de corregirle algo o indicarle algo diciendo, pero sí, ¿qué le voy a contar yo a este hombre? Si lleva 35 años metiendo goles y ganando títulos y no sé, es como si voy yo a Herrera y le digo cómo tiene que a Carlos Herrera. Le digo, mira, Carlos, tienes que hacer el programa así, ya sabes, que claro, ¿sabe?
No, yo creo que es de sentido común de que lo que se necesita a nivel de selecciones, estoy hablando, es dar claridad. Lo que importante es que tenemos los mejores jugadores del país. Lo que hay que hacer es que tener muy buena claridad de qué es lo que esperamos, dónde vamos a abrir los espacios, y tener muy buena disciplina táctica en ese sentido para que todos puedan mostrar el talento que tienen. Después es muy fácil analizar todos los pasos, intentar mejorar. O sea, aquí no estamos hablando de nadie tener que mejorar a nadie, es el fútbol, y lo que hacemos con un equipo, las dinámicas que se encuentran en el campo se pueden fácilmente mejorar, y es esto lo que hicimos en europeo. Llegamos que nos faltó pues gol, la verdad que tuvimos muchas ocasiones, no las convertimos. Yo creo que nos faltaba pues jugadores que podían entrar y que podían ayudar al once inicial, y son todos esos aspectos que hay que mejorar. Sí. Y eso es con claridad, darle también una visión muy clara de la disciplina táctica que necesitamos, y luego pues todos los aspectos psicológicos que hemos hablado, de que un grupo de alto rendimiento tiene que creer mucho en aquello que se hace para poder ganar partidos como hicimos en la Nations League.
Pero usted, si tiene que darle un grito a Cristiano, ¿se lo da o no?
No, es que tiene que esos comportamientos son honestos, no son ni preparados, ni no es el hecho de tener que gritar o no a un jugador o a otro. Tenemos una relación muy abierta con todos los jugadores. Creamos un ambiente donde estamos para cometer errores. Lo que es importante son los valores que hemos definido dentro del equipo, y claro, cuando alguien que no ocurre mucho se salta de esos valores, pues claro que se tiene que decir. Pero lo importante es que estamos en un ambiente donde el jugador se siente libre, donde el jugador se siente que puede arriesgar, y a partir de ahí pues los resultados han mostrado solo eso.
Oye, Cristiano nos dijo el otro día: dejad tranquilo a Lamine Yamal, dejad al chico. ¿Usted cree que nos estamos pasando con Lamine Yamal?
Bueno, yo creo que dar mi opinión no puedo darla muy de cerca. Yo no sé cómo le tratáis a Lamine. Yo puedo hablar desde el punto de vista del adversario, desde el punto de vista de un seleccionador que quería ganar la Nations League, que la verdad que Lamine Yamal es el mejor en su puesto y ha sido muy consistente. Me parece que es un talento de los poquitos que hay, no hay un talento que sea que juegue en la posición de Lamine y sea tan consistente con el último pase y con lo que él hace durante el partido. Entonces es un talento excepcional y que hay que ayudarle. Luego, a partir de ahí, pues he visto lo que está haciendo en su club, he visto lo que está haciendo en la selección. Ya sé menos de lo que el ambiente y cómo el aspecto mediático ha estado a su alrededor.
El otro día me decía un amigo, oye, si entrevistas a Roberto Martínez, tienes que preguntarle, oye, ¿por qué celebro los goles con tanto entusiasmo si era contra España? Y digo yo, vamos a ver, hombre. O sea, en ese momento es un partido de fútbol, aunque sea español, pues chico, es que se está jugando lo que se está jugando. No sé. Claro, la gente a veces piensa que... No sé, que en ese momento que no te sale ahí estar pendiente de otras cosas, ¿no? O sea, no, ¿qué vas a hacer? Como un jugador que jugó en no sé qué y de repente no celebró el gol, pidiendo perdón así. Es que no me imagino a Roberto Martí diciéndole así a la gente, ¿no?
No, es curioso cuando eres seleccionador, cuando eres entrenador y todos somos profesionales, hay mucho trabajo detrás de cada gol. La verdad que sería muy extraño no celebrarlo. Claro. Yo soy 100% español, soy 100% catalán, soy 100% del Reino Unido, que es ahí donde he trabajado 21 años. Me sentí muy, muy belga cuando estuve los 7 años en Bélgica y ahora soy un portugués más. Entonces yo creo que eso nos enriquece a todos.
No. ¿Pero pasaporte, el pasaporte qué es? ¿El pasaporte es español?
La Comunidad Europea.
Sí, sí, el pasaporte es español.
Vale, vale.
Lo que pasa es que llevo ya muchos años en muchos sitios. Pero yo creo que el gol...
Yo es que me gustaría que fuera algún día seleccionador español usted, porque nunca ha entrenado en España. Que eso sería una cosa histórica. Que alguien entrene a la selección española sin haber entrenado nunca a un equipo español. Sería para decir, pero vamos, ¿no os habéis enterado a todos los equipos españoles?
Bueno, pues la verdad que en mi carrera ya he hecho muchas cosas que no se habían hecho antes y siempre para eso soy muy, muy curioso.
Sí, 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 sí. Se va al Mundial de Clubes, ¿no?
Sí. Sí, creo que estamos hablando de un Mundial que se hace 12 meses antes del Mundial de Selecciones y yo creo que es una oportunidad única, primero para acompañar a los jugadores, que tenemos muchos, tenemos 8 clubes donde tenemos jugadores portugueses y luego pues una oportunidad única para ver todos los estadios de Estados Unidos y ir un poquito más allá,
pero bueno,
intentar ver las zonas también de México y Canadá.
¿Cómo va a hacer? ¿Le pedirá el avión a Cristiano para ir de un lado a otro? Porque ¿cómo va a hacer para ir a los partidos? ¿Cómo va a ser su vida?
No, es muy fácil, es muy fácil. Voy a estar centrado 22 días en Miami con 3 vuelos para Atlanta y Charlotte y después me quedo 11 días en Nueva York para ver las semifinales y la final y poder seguir todos los partidos que pienso seguirlos todos, 68, pues a través de un espacio que ya tenemos con FIFA para poder seguir todos los partidos con las cámaras de Wide Angle.
¿Cómo? Me interesa esto. O sea, hay una oficina, la NASA de los entrenadores, que es de la FIFA, y le ponen allí una realización especial para ustedes, para que vean exactamente la táctica y todo esto.
Sí, bueno, eso es todos los, digamos que todos los torneos, ya eso es hace de muchísimos años, hay pues un poquito un control de todo lo que son las tendencias del fútbol moderno, entonces todos los torneos importantes son los que llevan estas tendencias, a partir de ahí eso se pasa todo a la educación y se intenta transportar en todos los que son los cursos que se hacen de entrenadores tanto a nivel UEFA como a nivel FIFA y eso viene de analizar los partidos y muchas veces pues que como entrenadores nosotros colaboramos con esos grupos y FIFA pues ahora este es el primer mundial de clubes que se hace con más partidos y es una oportunidad única para ver lo que es un aspecto que nunca ha pasado. Una cosa, estamos acostumbrados a ver selecciones que son un grupo de jugadores que vienen juntos y van a estar casi 30, 40 días juntos. Aquí estamos hablando de un grupo de jugadores que realmente han estado todo el año juntos, pero que no han pasado más de 5 días juntos, en convivencia. Y yo creo que hay muchos aspectos interesantes de cómo esas dinámicas van a verse del campo. También equipos que están a fin de temporada, equipos que están ya más pues, físicamente a un mejor nivel para afrontar estos partidos y tener 32 equipos de tanta variedad cultural a nivel futbolístico es una gozada para poder analizarlo de cerca.
Le va a preguntar Díaz una cosa, pero a ver si...
No, una muy fácil.
No, solo una cosa yo. ¿Quién va a ganar el Mundial de Clubes? Dígame uno. Venga, se lo apunto y si le invitamos a una botella de vino, si se acierta.
Yo te digo
uno,
mi
uno.
Experiencia. No, no, sí, yo te voy a explicar que no hay respuesta. Y te lo digo por qué. Y es que un mundial, yo he trabajado en dos mundiales, el mundial de Rusia y el mundial de Qatar. Y lo que aprendes es que el ganador se hace. O sea, el ganador no llega al torneo.
Se va haciendo
el ganador
poco a
poco. Se hace después de los tres partidos en la fase de grupo, hay otro equipo. Y entonces, si me haces esa pregunta después de los tres partidos de la fase de grupo, me comprometo a darte una respuesta.
Vale, pues aunque no sea una entrevista, sí, yo te mando un mensaje y me respondes al WhatsApp y yo lo digo a los oyentes.
La mía es mucho más fácil. Además, David Iña, ¿a qué dos jugadores votaría hoy para el Balón de Oro?
Pues lo tengo. Me pides tres. Yo te diría que Vitinha y Nuno Mendes están muy por encima del resto. A nivel de lo que están consiguiendo con los clubes. Y luego por los perfiles que ellos son. Vitinha es un jugador que nosotros en España, pues quieras o no, estamos acostumbrados, porque lo que hizo Iniesta y Xavi abrió una nueva posición dentro del campo. Vitinha aún tiene rasgos de un jugador que tuvo un periodo en la Liga, en la Premier League, que le hizo físicamente más fuerte, que le gusta el duelo, que incluso en el balón parado es inteligente para utilizar esas situaciones. Y Nuno Mendes para mí, y claro, es normal que lo diga yo porque parece un padre hablando de su hijo, es el mejor lateral izquierdo que yo nunca he visto. O sea, te estoy hablando de un jugador que puede defender situaciones de un contra uno, que es muy bueno por el aire, puede jugar de central, puede jugar por fuera, puede jugar por dentro, es muy rápido y tiene pausa, y luego es un gran finalizador y tiene calidad de pase. Entonces, yo pensaba que el jugador perfecto no existía, y la verdad que Nuno Mendes está muy cerquita de eso.
Sí. Y el tercero no se me escape, entre Lamín, Mbappé, Rafinha, claro, falta el tercero.
Es que claro, no te puedo hablar de los otros porque es injusto. Cuando trabajas con jugadores y no trabajas con nosotros, la verdad que el detalle que tienes es menor. Pero yo creo que es importante, siempre tienes, para mí, el bota de oro.
Nosotros no trabajamos con ninguno, y aquí estamos todos los días diciendo quién tiene que ganar el Balón de Oro, la bota de oro, la Liga, la Champions.
No, y él también, él tiene que votar.
Sí,
que no,
pues ya,
tiene sentido.
Sí,
tiene
no, claro, sin sentido es lo suyo.
Si no trabajas con ninguno, puedes tener opinión de todos. Lo que pasa es que es muy difícil tener opinión cuando trabajas con algunos y no con los otros. Es injusto. Pero yo siempre me gusta remarcar que la bota de oro, aunque sea un premio individual, tiene que representar el éxito del equipo donde están. Yo creo que el ganador de la Champions tiene que contar mucho, y a nivel de selecciones, pues cuando es una Nations League, o cuando es un europeo, cuando es un mundial, la verdad que también tiene que contar mucho, como tiene que ser la Copa América y todas las competiciones internacionales importantes.
Una rápida, Morales.
Sí, buenas noches. Resalta el gol de Cristiano Ronaldo, que le está aportando. Imagino que a la edad de Cristiano, con 40 años, ya hay cosas en el juego que no aporta como aportaba antes. Le veíamos muy liberado de la presión, bueno, cosas en fase defensiva. El adiós de estas leyendas, como Cristiano, como Messi, porque parece forzado, ¿cómo va a impedir un seleccionador que bata récords de mundiales? La presencia parece obligada, ¿no?, de Cristiano en el Mundial. El adiós de una leyenda lo decide la propia leyenda. ¿Se siente usted con esa tensión de decir cuándo es el momento en el que Cristiano ya no está en condiciones para ir a un gran evento con la selección?
Yo creo que el adiós viene siempre del fútbol. O sea, es cuando el jugador se ve que en el ámbito del fútbol ya no puede dar aquello que él daba al equipo. Y no te estoy hablando de lo que como jugador dabas a los 20 años, a los 25, porque es imposible. Yo siempre me acordaba del aspecto de Ryan Giggs, que tuvo una longevidad en la Premier League increíble, un jugador que vivía de la rapidez, un jugador de banda, y luego termina siendo un número 6. Entonces, los jugadores que son inteligentes, que se pueden adaptar, son los que tienen mayor longevidad. En el caso de Cristiano, nosotros hemos visto que cuando Cristiano juega o no juega, el adversario queda condicionado. Entonces, cuando juega Cristiano, nosotros podemos aprovechar otro espacio, tenemos que ser inteligentes, y luego, pues, es el número de goles. Cristiano es un goleador. Para nosotros eso nos da muchísimo. Pero te voy a ser muy sincero. Nosotros siempre hacemos una valoración de todos los jugadores después de cada partido. Y lo que valoramos, hay tres aspectos. Uno es el talento del jugador, que en este caso es lo que ellos traen a la selección. Segundo, la experiencia, porque no es lo mismo tener un jugador nuevo con muchísimo talento que no tiene experiencia en torneos. Y luego es el compromiso. Y te puedo decir que tienes que estar siempre muy bien en los tres. y Cristiano está dando unos niveles en los tres ejemplares.
Increíble. Mister, le agradezco mucho esta charla en el partidazo en directo. ¿Cuántos idiomas habla? ¿Castellano? ¿Catalán?
Bueno,
¿inglés?
Castellano, catalán, inglés, portugués ahora, y un poquito de francés. Y un poquito de italiano.
Un poquito de italiano. ¿Cuando sueña por la noche, en qué idioma sueña?
Bueno, es curioso porque antes lo hacía en catalán, luego un periodo en español y ahora mi mujer me dice que sueña en inglés.
¿Sueña en inglés usted?
Sí.
Pues ahora ya hay que soñar en portugués, ¿eh? O sea, de aquí al año que... Este año de Mundial ya...
En árabe, Juanma, en árabe.
En árabe ya después, en árabe.
En árabe para contar billetes, que sí, también se lo merece.
Es mi objetivo, es mi objetivo.
Hay que aprender los números
mío.
En árabe.
Y el mío. Y
Roberto, los números en árabe. Sí. Uno, dos, que son millones.
No, sobre todo los ceros, ¿Cómo
no,
se ponen ceros?
El número ya luego los ceros los ponen los árabes.
Despídete en portugués, Juanma.
Obrigado.
Buenas noches.
Ha sido un placer, ¿eh? De verdad, Roberto. Suerte.
El placer siempre mío.
Gracias. Gracias, hasta luego. Qué agradable. Es Roberto Martínez. De
interesante,
verdad.
¿Eh?
Es que es una persona.
La reflexión que ha dejado el Mundial de Clubes es buenísima. Sí. La convivencia de los equipos que
sí,
nunca lo
yo no había pensado en eso.
Nunca habíamos pensado.
Es una cosa
eso.
Muy importante. Acuérdate, sí. Cuando España llega al europeo,
justo lo que va
nadie
a decir.
La metíamos entre justo. Los favoritos. Y cuando pasa la primera fase, de repente, sí. En las casas
campeón,
de apuestas, ¡pum!
Se hace
gira
campeón,
todo y dice España campeón.
Claro,
en los
verdad.
Primeros partidos se hace campeón la imagen de España.
La primera fase es la que construye el equipo para ver cómo está de cara. A las
muy buena reflexión, sí.
Joder, es que es muy bueno, claro.
Lo de Nuno Mendes me ha dejado un poco sorprendido.
Tiene un libro este hombre.
Oh. Sí.
Ya como futbolista, porque se fue a jugar a Inglaterra con a tercera división.
Sí.
Desde tercera división ha levantado una leyenda.
Sí. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Morris.
Con Bob Martínez, Portugal vuelve a ser una selección peligrosísima y para mí una de las grandes favoritas para el próximo Mundial. Creo que no se valora lo suficiente lo que está haciendo este tipo. Otro dice, a mí me gustaría ver a Roberto Martínez en un banquillo de la Liga. Creo que no puede terminar su carrera sin entrenar aquí. Otro dice, hay que valorar lo que ha hecho este entrenador. Gran carrera en la Premier, lo que consiguió con Bélgica fue histórico y ahora ha ganado la Liga de Naciones con Portugal. Hay otros que con mucho menos sacan mucho más rédito. Y hablando de Cristiano, decía un oyente, ha recuperado la mejor versión del bicho en la selección y eso seguro que también es trabajo de Roberto Martínez.
Es que 20 goles en 25 partidos es muy...
Se dice pronto, ¿eh?
Sí, con 40 años, ¿eh? Sí.
Otro dice, estoy con Juanma, ¿qué cambio de Cristiano? Yo creo que la edad le sienta de maravilla. Me gusta verle hablar, tengo que reconocer que soy del Barça y de Messi, pero qué bien habla ahora. Y por último, un mensaje...
Perdona, esto que le he dicho a... ¿Os parece también a vosotros? ¿Habéis notado ese cambio en Cristiano?
Totalmente.
Sí.
La rueda de prensa
no solo lo que dice,
fue ejemplar.
Es que es una madurez.
Pero también cómo va a consolar a Morata.
Todo.
Ha dejado de competir en lo personal contra todo el mundo. Solo compite contra él mismo para seguir en activo y piensa en plural.
A mí es que me cae muy bien, ahora te lo juro, me cae muy bien, Cristiano.
Pero ya no cree, ahora ya no cree los premios individuales porque ya no opta a ellos también.
Ya he visto lo que
esa
dijo.
Evolución ha llevado...
Tiene nadie que diga, yo no creo en los premios individuales, dijo cuando ha estado toda la vida.
Ahora. No creo en los premios individuales porque los conozco
Y eso le faltó decir que Messi me levantó algunos, sí.
Yo estoy ahí con lo que ha hecho Robert y Elías. Está en un momento de la vida en la que, vamos, ya que te resbala todo. Sí, lo ha conseguido todo y está el tío mucho más cercano. Yo creo que irse a Arabia le ha venido bien porque, en cierto modo, le ha quitado el foco que tenía. El desaparecer su competencia con Leo Messi le ha hecho más humano, le ha hecho sentir. Y luego te voy a contar una cosa de Cristiano que la gente debe saber. ¿Te acuerdas aquel maravilloso programa que hicimos de Cristiano ayudando a unos niños?
Sí.
Que, bueno, sabes que sigue hablando con sus familias y sigue ayudando a esos niños, aunque él viva en Arabia y lleve fuera de España, ¿cuánto lleva? 8 o 9 años, ¿no? Por lo menos ya, que se ha ido de España. Sigue ayudando económicamente a esas familias. Él nunca lo va a decir, pero sigue ahí. Y yo creo que él, sus hijos también le han dado una estabilidad. Yo creo que ahora es un tío, yo creo sinceramente que ahora Cristiano es un tío feliz.
Sí, lo es. Morris, ¿has acabado con los mensajes?
Sí, mira, uno que decía, recordarle a Manolo Lama cuando ha dicho lo del pueblo de Fouto, que Mérida no es un pueblo, hombre, que es una ciudad donde narró además
es una
España
hablar, hombre.
Una gran ciudad, sí, señor.
Claro, lo ha dicho
capital de Extremadura.
Decía el oyente que del jamón seguro que se acuerda, pues que se acuerde también.
Lama.
Que es una ciudad, claro, sí.
Capital de Extremadura.
¿No? No lo ha dicho de manera despectiva. 12:09, hora menos en Canarias. Tenemos muchas cosas que contar. Me atrevería a decir que tenemos por delante una gran noche de radio. Fíjate bueno, que no es una cosa que yo digo, lo dice gratuitamente.
No tenía dudas, Juanma, fíjate.
No.
Me están disipando la...
Me voy a atrever. Creo que tenemos por delante una gran noche de radio.
Venga, hombre.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se recupera la esperanza? Es completamente comprensible que cuando las cosas no te van bien, es normal que tengamos esos momentos de caída. Somos humanos. Ahora, eso es una cosa como momentos puntuales. Y otra cosa es cuando se convierte en un estado de ánimo.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11. Así que os vamos a pedir una cosilla. Estáos con las orejas abiertas. Porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay que esperar cada estación para hacer un buen jamón.
Jamón Reserva Navidul, curado durante más de 12 meses, 0% aditivos.
Así suena lo más in the Bosch.
La inducción más avanzada. Con campana integrada.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1000 euros de reembolso. Bosch.
¿Notas que tu padre ya no se cuida como antes? Cuideo encuentra a la persona ideal para que vuelva a sentirse seguro, acompañado y bien cuidado en casa. Llámanos. Cuideo.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
Tiri, tiri, tiri.
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
En la preadolescencia, entre los 9 y 11 años, aparecen los primeros lazos con carga emocional. ¿Sabemos acompañar estos primeros amores? Ha decidido eliminar las reseñas de los centros educativos de primaria y secundaria para evitar, dicen, el daño que les causaban muchas de esas reseñas. Rosa Rosado, estamos preguntando esto a nuestros oyentes.
Sí, ¿de cuántos apuros nos han sacado las latas de conservas?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 13 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo con ustedes y con Manolo Lama, Elías Israel, Roberto Palomar, Miguel Rico, Roberto Morales, Isaac Fouto. Está Morris leyendo los mensajes de los oyentes y está conectada Andrea Peláez. Hola Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas noches.
Que nos va a dar rápidamente las principales noticias de la lista de Montse Tomé para el europeo femenino. Pero está también Mónica Marchante. Hola Mónica, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Mañana se emite una entrevista en Movistar Plus con Álvaro Morata, porque Movistar ha hecho un documental sobre Morata, y es una entrevista que habéis grabado hoy.
Sí, hemos grabado esta tarde, sí. Con Morata en el plató de Movistar Plus.
Vale. ¿Puedes adelantarnos algo como trabajadora de la cadena COPE?
A mí me ha impactado, sinceramente, ver al capitán de la selección española cómo estaba hoy y cómo está después de haber fallado ese penalti, que es algo habitual en el fútbol, quiero decir, no es el primer futbolista que falla un penalti, ni mucho menos, porque además para fallarlo primero hay que atreverse a tirarlo. Y sinceramente creo que tenemos que darle una vuelta a muchas cosas si las consecuencias de una acción deportiva son las que yo he visto hoy en una persona que creo que es muy querida por todos los compañeros que ha tenido a lo largo de una larga y gran carrera y de todos los entrenadores y de todo el mundo que le conoce. Entonces, bueno, es una sensación bastante desagradable, sinceramente. Joder. Ver un poco el estado anímico de un jugador que además para mí ha sido muy valiente, no solo viniendo a esta entrevista en este momento, sino abriéndose a contar todo lo que ha pasado. Y hablamos ya de salud mental, no es la primera vez que habla de ello, pero sí es la primera vez que enseña hasta qué punto le ha condicionado su vida, su profesión, su vida familiar, su vida de todo tipo, y eso está contado en ese documental que estrenamos en Movistar Plus, como tú decías, la semana que viene, el martes 17, Morata, no saben quién soy. Vais a ver cosas muy sorprendentes, muy duras de ver. Y bueno, yo he tenido la sensación hoy de que no es exactamente así, porque creo que no ha vuelto a la casilla de inicio, digamos, donde estaba en el mes de abril del año 2024, pero sí que estos dos días ha revivido cosas que son muy desagradables y muy injustas.
¿Está pensando en dejarlo?
Bueno, el otro día ya lo avanzó, ¿no?
Pero
creo que ahora mismo.
¿La habéis preguntado por eso?
Sí, claro. Yo creo que ahora mismo, Juanma, por lo que nos ha contestado a esa pregunta, está bloqueado. O sea, tiene un bloqueo mental que necesita salir de aquí, marcharse, desconectar, estar con sus hijos y desconectar la cabeza, porque creo que el estado de bloqueo que tiene ahora mismo le impide tomar ningún tipo de decisión y tampoco creo que sea bueno que la tome.
Pues que yo, me da la sensación que con Morata es todo un círculo, o sea, que siempre vuelve otra vez a ese punto, desgraciadamente, en el que...
No, bueno, yo creo que no ha vuelto a ese punto porque...
Sí, pero
porque...
a uno parecido. A uno desde luego, pues, que es súper incómodo.
Yo creo que él ha recorrido un camino de terapia, un camino de afrontar lo que tenía encima, que era algo muy serio, y que no es el primer deportista que lo sufre. Y está muy bien además que lo cuente y que lo enseñe, porque creo que seguramente va a ayudar a otros, y eso también es algo que a él le motiva. Pasa mucho más frecuentemente de lo que nosotros nos pensamos, esto también nos lo contaba, y me parece que la gente tiene una imagen de él que yo es que lo veo de manera contraria, porque cuando tú estás peleando a todos los niveles para darle la vuelta a una situación, hay que tener mucho valor para hacer lo que ha hecho Álvaro como lo ha hecho, ¿no? Y yo por eso aplaudo que hoy haya venido a Movistar también, en el contexto, evidentemente, de este documental, porque de alguna manera, tanto Carlos como yo teníamos la sensación de estar entrevistando a una persona que, como tú dices, es que era un poco casi casi volver a la casilla de salida otra vez, ¿no? Aunque sea momentáneamente, porque yo tengo la sensación de que esto pasará como todo pasa, ¿no?
¿A qué hora es la entrevista mañana?
Pues mira, después del partido de baloncesto del Real Madrid Unicaja, que empieza a las 9:15, pues calcula alrededor, cuando termine el partido, alrededor de las 11:15 en Movistar Plus.
Movistar Plus, que es el canal 7,
sí,
que es el que tienen todos los abonados a Movistar Plus, pueden ver ese, tanto el partido de baloncesto como la entrevista posterior. Pues mañana lo vemos. De momento no ha trascendido ningún sonido, Movistar Plus no ha ofrecido ningún sonido de la entrevista, solo ese pequeño avance de lo que ha sido este encuentro con Carlos Martínez y con Mónica Marchante. Mañana lo contamos. Mónica, gracias.
A ti, Juanma, siempre un beso.
Gracias, un beso. Andrea, Jennifer Hermoso no ha dicho nada todavía por no estar en la convocatoria, ¿no? Nada.
No se ha pronunciado, ya lo hizo en la anterior convocatoria, recordemos. Es que yo creo, Juanma, que esta ausencia era ya tan esperada que Jenny ya la tenía absolutamente asumida. De hecho, yo creo que el batacazo se lo llevó en la anterior, que era, digamos, el último resquicio de esperanza al que se podría haber agarrado para poder ir a la Eurocopa, y por eso el palo se la llevó en la anterior convocatoria. Ahora está tranquila, es una cosa que ya esperaba y que no le ha sorprendido absolutamente nada. Porque hoy hemos conocido la lista de convocadas para la Eurocopa. Son 23 futbolistas que van a intentar levantar ese trofeo este verano después de ser campeonas del mundo y campeonas de la Nations League. Ha sido en el salón de la ciudad del fútbol de Las Rozas, Luis Aragonés. Un vídeo muy emotivo, narrado con una voz en off de Vero Boquete, que es una de las grandes leyendas del fútbol femenino español, con la presencia del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, de Rafael Louzán. Se ha emitido el vídeo en el que aparecía Montse Tomé tallando unas figuritas de madera de futbolín, pintándolas, y esas figuritas eran cada una de las futbolistas. La lista tiene poca historia, porque ya te digo que esperábamos esas ausencias, de además de la de Jenny, de Misa Rodríguez, porque eran esperadísimas ya, llevan mucho tiempo sin acudir a una convocatoria de la selección española. Las noticias son los descartes de Sheila García y de Laia Codina. La de Laia Codina también esperada, evidentemente, porque ha sido intervenida de una pubalgia. También de Lucía Corrales, que fue la futbolista que entró en su lugar, en el lugar de Codina, en la última convocatoria. Y es una lista, Juanma, que tiene jugadoras pues tan veteranas como Irene Paredes o Alexia Putellas, con 33 y 30 años. Y luego tiene pues futbolistas que acuden por primera vez a un gran torneo, como Vicky López, con 18 años, Jana Fernández, Maite Zubieta, con 21. Va Martín Prieto, Cristina Martín Prieto, la delantera del Benfica, que se está hinchando a meter goles, va por primera vez a un gran torneo, aunque ya es veterana, y vuelve Leila Wahabi, que no acudía a una convocatoria con la selección desde la Eurocopa de 2022. En rueda de prensa, pues poca historia también. Montse Tomé ha dicho que ve a las futbolistas en un mejor estado de forma que el año pasado a estas alturas, antes de los Juegos, que todo el mundo vio que estaban visiblemente cansadas. Que hacer los descartes le ha resultado muy complicado, que cree que tenemos un grupo para luchar por absolutamente todo, y por supuesto había que preguntarle si ha hablado con Jenny Hermoso después de no llamarla para el que iba a ser, con casi total seguridad, el gran torneo, el último gran torneo en el que iba a participar, y ha dicho esto.
El tema de Jenny es recurrente, es una jugadora importante. Con Jenny hablé ya al inicio de este año y hemos hecho con ella el mismo trabajo que hemos hecho con todas, ¿no? Hemos valorado su año en Tigres, hemos hablado con su entrenador en varias ocasiones y bueno, es difícil entrar entre las 23 y al final lo que hemos decidido es esto.
Lo que hemos decidido es esto, esto es lo que hay.
Juanma, sí, el tema de Jenny Hermoso, me lo comparaba gente en la federación con el tema de Sergio Ramos. ¿En qué sentido? En el sentido de que Jenny Hermoso no va a volver a la selección con Montse Tomé. Montse Tomé cree que Jenny ya no va a dar más a la selección, que era un caso muy similar al que ocurrió con Sergio Ramos y Luis de la Fuente. Es un tema físico. Jenny tiene 33 años, tiene muchísima calidad, muchísima, tiene mucho talento. Pero para una competición como una Eurocopa, con partidos cada 3-4 días, la seleccionadora piensa que no le va a dar ese rendimiento que otras jugadoras que acaba de mencionar Andrea sí le va a dar. Así que es un tema meramente deportivo y es un tema físico, que no está para jugar 90 minutos o un torneo con ese ritmo de partidos. Ese es el motivo que a mí, de manera interna, me han contado en la federación hoy del por qué Jenny Hermoso no va a la selección española.
Vale. Pero lo que pasa, Juanma, que como cuentan a Andrea, Avilés y Fudora, es normal lo que cuentan y te lo debes creer. Pero claro, a nadie se nos debe olvidar de dónde viene esto y quién es Jenny Hermoso. Entonces, por eso cada convocatoria aparece la duda de si Jenny Hermoso no viene por un problema deportivo o por un problema extradeportivo, claro, con lo ocurrido en el Mundial. Y es que esto va a ser ya hasta que Jenny Hermoso se retire.
Claro. Pero a los juegos sí fue.
A partir de ahí fuera.
Gracias, Andrea. Un beso.
Un beso, Juan Machado.
Hasta luego. Señoras, señores, esta, aunque les sorprenda, es la canción oficial de la FIFA para el Mundial de Clubes.
El Mundial de Clubes en COPE. Con los números uno del deporte desde Estados Unidos.
En serio, ¿eh? O sea, si yo, me suena a 2000 en la Eurocopa de ¿qué Eurocopa fue la que pusieron esta canción? ¿2000? No, o en el Mundial de Rusia.
¿La de Portugal?
No, en la Eurocopa de Francia, de 2016. Me suena a mí, es de la Eurocopa de Francia de 2016, que estaba muy de moda esta
Hombre, canción. Mucho no se lo han currado, ¿no?
¿no? No, yo creo que los americanos les mola este show y quieren ponerla en los estadios para que esto empiece. Temazo, por otra parte.
Temazo.
Anda, Manolo, que no abras tu...
Bueno, es la primera vez que lo oigo, pero...
Sí, hombre. Escucha, Manolo, venga, mira.
Seguro que la habré oído, pero yo...
Mira. Pero si la has oído hasta los estadios.
¿De quién es?
Dala, Dala.
Dala, Dala, Dala y por la venta.
Gala. Gala.
No sé quién es, pero que está muy bien, suena muy bonito.
Gala, Gala,
lo
Gala.
Hasta los fondos. A los,
estoy deseando que empiece el Mundial
2016.
Están en Estados Unidos, ya están en Estados Unidos tres enviados especiales de la cadena COPE, nada menos. Rubén Martín, hola Rubén, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas tardes para mí, buenas noches para vosotros.
¿Qué hora tienes?
Son las 3 y 24 minutos de la tarde aquí.
Está Corrochano haciendo... O sea, ¿estás entrando en directo con Corrochano?
Sí, el Corrochano de Los Ángeles está ahora mismo aquí contando lo que ha fichado el Leganés y el Getafe, que aquí sería el Pasadena y...
¿Vale?
Y lo que pasa es que la impresión es increíble porque yo ahora mismo estoy en la puerta del edificio federal, Roybal Federal Building.
¡Ostras!
Roybal,
¿dónde está el pollo?
Es justo el epicentro de donde han nacido todas las protestas en Estados Unidos. Se está extendiendo por todo el país, pero ha empezado justo aquí. Se han extendido protestas contra las redadas migratorias o anti-inmigración. Hay que tener en cuenta que aquí en Los Ángeles la mitad de la población es de origen latino. Si te vas a Los Ángeles, área metropolitana, de los 14 millones de personas que viven, 7 son de origen latino. Entonces, han empezado, según me contaba, por ejemplo, esta mañana una recepcionista del hotel donde estamos, a entrar en trabajos donde tienen familiares y a llevarse a algunos de sus familiares para comprobar si están de manera regular o irregular en el país y empezar a llevarse a gente. Entonces, se ha desatado una ola de protestas que ha derivado en que Donald Trump ha enviado aquí a marines, o sea, al ejército y a la Guardia Nacional. Ya hay más de 2.000 integrantes de la Guardia Nacional. Y yo estoy aquí en la puerta ahora mismo de este edificio, que es donde se desatan las protestas, como a partir de media hora empezará esto a calentarse.
Joder.
Hay tres no sé si los escucháis,
sí,
pero
sí,
hay tres helicópteros encima de mi cabeza.
Perfectamente, se oye.
Y están controlando permanentemente el downtown. Ahora hay una mujer subida a un patinete, que lo escucharéis también de fondo,
¿sí?,
protestando en la cara de los agentes de policía de Los Ángeles, con un patinete y un megáfono. De momento tienen cortada esta calle y hay como gente a este lado más tranquilo y mucha más gente con muchas banderas, veo, de México al otro lado, unos 300 metros. Y esto de repente en 10 minutos se desata, cortan las calles, empiezan a funcionar todos los vehículos militarizados, muchos de ellos. De repente se desata un grito, escuchas una sirena y la gente empieza a correr. O sea, eso puede pasar en cualquier momento porque es cuando empiezan a intentar dispersar a la gente de aquí del centro, del downtown.
Increíble el sonido que nos llega en directo desde los disturbios y de la zona cero, digamos, de ese conflicto allí en Los Ángeles. Antonio Ruiz creo que está esperando al Atlético de Madrid en el hotel donde va a estar concentrado el Atlético de Madrid. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes aquí, buenas noches en España. Estamos en la puerta del hotel donde se va a concentrar el Atlético de Madrid durante toda su estancia aquí en Los Ángeles, el Hotel Conrad, que está, bueno, está metido en el núcleo financiero, en el downtown de esta ciudad, con mucha policía delante de la puerta que lleva ya 20 minutos esperando al equipo. El equipo ha aterrizado a las 11 y 25 horas españolas, es decir, hace exactamente una hora, y ahora nos comunicaban que hace 5 minutos acaba de salir el autobús de camino de este hotel. Hay mucha seguridad, estamos a 500 metros de donde Rubén te ha hecho esa foto y donde está en nuestro cuartel general, y estamos aquí esperando al equipo, pero yo, si te parece, quiero hablar con Yarisa. Yarisa es la jefa de seguridad de este hotel, que gentilmente, avísale, Rubén. Yarisa.
¿Cómo?
Yarisa, espera un segundito, no puedo hablar ahora.
Yarisa es el nombre de la chica.
Yarisa es la jefa de seguridad, que nos ha dicho que va a haber medidas especiales de seguridad y también para el Atlético durante su estancia en este hotel. Y aquí hay un grupo de seguidores, de aficionados. Ahora te voy a contar más detalles, Juanma, pero quiero hablar y quiero hacerle una pregunta a este chavalito que viene con la bufanda del Atlético, con dos bufandas, con una camiseta. ¿Cómo te llamas?
Kevin.
Kevin, ¿y por qué eres de aquí, de Los Ángeles?
Sí, de Los Ángeles. Yo soy mexicano, pero nací aquí. Soy mexicano-americano.
¿Y vienes a esperar al Atlético de Madrid? ¿Por qué eres del Atlético?
Por Forlán, desde 2010.
Anda,
tenía 9 años y miré a Forlán en el Mundial, pues ya sabemos que era el mejor jugador. Y me busqué en el internet dónde estaba y ahí con eso.
Forlán. Hazle un cursito en directo con Forlán. Dedícale un cursito.
Me di cuenta de dónde estaba.
Sí. Vienes, te veo emocionado. ¿Para ti qué significa esperar al equipo, al Atlético? ¿Lo has visto alguna vez en vivo?
Sí, me fui hace 2023, 2 años que fui a ver Atlético contra Athletic Club. Hasta aquí tengo la bufanda también.
¡Ostras!
Y pues, la verdad, yo soy desde un lugar que no está bonito. O sea, soy de Compton, California.
Ajá.
Y pues, de ir desde Compton, California hasta España a ver un juego, pues cómo no.
Increíble.
Estoy muy emocionado. Me tocó suerte que llegó 2 juegos aquí en Los Ángeles y uno en Seattle. Ojalá que me vaya a los 3.
Y tú además tienes un hándicap, y acabamos ya, Kevin, que tienes tu pareja. Sí. ¿Qué pasa con tu pareja?
Pues mi pareja es madrista. Esa es la única cosa. Él es madrista. Ya sabemos que ellos tiene los 15 Champions, tiene dos contra los otros y pues ahí qué podemos hacer.
Muy bien, Kevin, muchas gracias, amigo. Claro. Disfruta la llegada del Atlético de Madrid, Juanma. Aquí está grabando nuestro, sí. Nuestro técnico, sí, bueno, como los que haces tú.
Oye, ¿qué me dices?
Anda que ha tardado.
Porque tú tienes que ir a buscar a los jugadores.
No hay retardo, ¿eh? Parece que no hay retardo.
No. No hay retardo, dice Paloma.
Ha sido inmediato.
Es que vamos.
Sí, sí.
Un resorte.
Con foto de confianza, por eso lo hago.
No, pero que está bien para... Lama, te das cuenta que efectivamente no tenemos ningún retardo en las comunicaciones con Estados Unidos, ¿no?
Que el delay es así, antes de lo hago en directo cuando hacía en la Eurocopa aquellas conexiones míticas, te volvías loco y estás sacando petróleo de una ciudad que precisamente no está para sacar petróleo.
No, ahí. Desde luego.
Y nada, esperamos esta expedición del Atleti. Juanma, que te cuento algún detalle curioso.
Sí.
Además de los 30 futbolistas, que no son 30 porque hay 10 que se van a incorporar desde sus selecciones nacionales, como los 5 que están con Argentina, además vienen familiares y amigos todos pagados por el club.
Patrocinadores.
Y patrocinadores. Vienen 180 aproximadamente personas en ese avión que, insisto, acaba de aterrizar y que está viniendo ya desde el aeropuerto. Y aquí está Charlie conmigo que te puede contar más cosas.
Charlie Sáez, que es el tercer enviado especial de momento, que habrá más envíos. Bueno, es que Miguelito se va ahora en breve y también para Estados Unidos. ¿Qué tal, Charlie?
Muy bien, Juanma. Pues aquí sorprendí un poco por este aspecto un poco fantasmagórico que tiene Los Ángeles. A esta hora, Juanma, no hay prácticamente nadie por la calle. Te decía Rubén que son las 3:30 y es que asombra ver a poca gente y sobre todo mucha policía. Y nada, pues un poco brujuleando lo que va a hacer.
Perdona, Charlie, ¿hace mucho calor allí?
26 grados, 27, al sol pega fenomenal, y pica fenomenal. Bastante, pero a la sombra está bastante bien. O sea que
aquí en Madrid hoy con 37 también picaba un poco, pero vamos.
Claro, sí, ahí a la sombra también pica,
sí,
¿verdad? Claro,
sí, sí.
Es lo que tiene. Y decía Antonio que el Atleti iba a llegar en un ratito, un poco más tarde lo va a hacer Juanma el Paris Saint-Germain a bordo de un avión que se llama el avión de la Liga de Campeones, evidentemente sacando pecho por lo que hicieron hace unos días. En ese avión está Dembélé, que en principio Juanma parece que no va a jugar con el conjunto rojiblanco el próximo domingo, pero ya sabes cómo es esto, veremos cómo se desarrolla la semana porque a veces dicen una cosa y luego los equipos hacen otra, pero en cualquier caso también pendientes de lo que va a hacer el conjunto parisino, que va a ser ese primer rival, recuerdo Juanma la hora, el domingo a las 9 de la noche.
Vale.
Y en esa expedición, Juanma, perdona un detalle, no están en ninguno de los dos fichajes que se están cocinando y que están muy avanzados, me refiero a Alex Baena y a Johnny Cardoso. Ha causado cierto desánimo entre el sector rojiblanco y la afición, que no hayan podido estar para este Mundial, y sí estarán Langley y Musso, con los que el Atlético de Madrid ha firmado ya un contrato después de tenerlos cedido.
Perfecto. ¿Quieres añadir algo más desde tu posición, Rubén?
La policía de Los Ángeles.
Ay, se nos llamativa. Justo se nos cortaba ahora. Ahora, sí, sí, adelante.
No, que iba a decir que es justo, igual es porque están viniendo más agentes de policía. Hay una foto muy llamativa que es que puedes ver vehículos militares, o sea, militarizados, junto a palmeras, en una ciudad en la que sale el sol, un cielo azul, tienes 28 grados, la gente parece que viene a la playa porque va a Santa Mónica, porque va a Malibú. Y aquí en el downtown te encuentras con eso, o sea, vehículos de guerra al lado de edificios federales para protegerlos.
Oye, ¿el partido se juega en el Rose Bowl Stadium el domingo?
Sí, Rose Bowl.
¿Este no fue el de la final del Mundial del 94?
Correcto, la final del Mundial entre Italia y Brasil, que ganaron los brasileños por penaltis.
Y solo caben 90.000, Juanma, pero me da la impresión de que por la venta de entradas, que no está teniendo mucho éxito, veremos un aspecto, Charlie, y medio el domingo.
Sí, calcúlale, Juanma, que deben estar ahora mismo más o menos el 40-50% vendidas. He estado un rato brujuleando en el tema de los precios y desde 80 euros a 700 las entradas para ver al Atlético de Madrid. Es más barato ir a verle a Seattle la semana que viene, así que en torno a 80-82 la más barata en un estadio, que es muy curioso, Juanma, porque es casi completamente abierto. Es como un oval gigante con una parte muy pequeña cubierta y el resto todo prácticamente a la intemperie.
Pero he leído que están bajando los precios.
Sí.
Están bajando mucho los precios porque es en función de la oferta que tienen, desgraciadamente no parece que están vendiendo muy poco.
Claro.
Además, el, no campo, venden y... el campo está para ir, ¿eh? Que no te pienses que está ahí.
Está muy lejos, ¿no, Manolo?
Está muy lejos ese campo y además difícil acceso a llegar al campo. Y bueno, fíjate, y es un partidazo PSG Atlético de Madrid, aunque cuando juegue los de Corea del Sur contra los de Sudán del Norte, imagínate que se va a liar, vamos.
En ese estadio, Juanma, se van a jugar seis partidos, tres del grupo del Atleti y tres del otro grupo, del grupo E. En ese grupo está el Inter de Milán, el Monterrey, el River Plate y el Diamonds, el Red Diamonds de Uragua. Así que en principio vamos a ver cómo van las entradas, pero digo que de momento mucho interés parece que por aquí Los Ángeles no despierta.
Qué bonito sitio Uragua, ¿eh?
Sí,
Uragua
de los. ¿Te gusta Los Ángeles, Antonito, o no?
Bueno, lo que he visto de momento es bastante discretito por ser
bastante suave. Discretito.
Sí, bastante discretito porque las calles están vacías prácticamente, desiertas. También yo creo que tiene que ver todo el clima de conflicto que estamos viviendo en los últimos días. Pero desiertas a cualquier hora, no desiertas cuando empieza el lío, sino desiertas a cualquier hora. Esto es, bueno, el rascacielos, es el downtown, es el centro financiero. No hay mucha oferta para pasear y para, ir a restaurantes y comprar, etcétera. No hay nada de ese tipo cerca, así que bueno, estamos bien porque es un sitio que está bien.
En Los Ángeles, si no tienes coche, estás muerto, ¿eh?
Sí, aquí te tienes que mover. Hoy hemos estado en Pasadena en el Rose Bowl acreditándonos y la verdad es que cambia mucho la zona de Pasadena a la zona de este centro de Los Ángeles, pero bueno.
Bueno, poco a poco, estamos, Antonio,
estamos para trabajar, ¿no?
Efectivamente.
Para
hacer turismo. Efectivamente. Muy bien, buena frase. Me gusta.
Muy bien, Antonio.
Estamos para trabajar. No para hacer. No,
lo tenemos metido el tema, ¿eh? Lo tenemos metido dentro, ¿eh? La Charlie, no nos van a pillar.
No.
Ahora te pediré paso cuando llegue el equipo.
Me dice Elena que el downtown está lleno de sitios. No es el mejor sitio, sí, pero que hay muchos sitios, sí, que busques, que hay muchos sitios muy interesantes.
Claro, es que lo que no hemos hecho es buscar porque no nos interesa mucho, pero bueno.
Bueno, entonces nada.
Ya buscaremos.
Venga. Pues nada, cualquier cosa.
Elena, mándame por WhatsApp.
Ándale, Elena, todos los datos por WhatsApp. Pues luego hablamos cuando llegue la Leti. Antonio, gracias.
Muy bien.
Gracias, Charlie. Gracias, Rubén. Si hay cualquier noticia, pides paso. Un abrazo. Hasta luego, Rubén.
Aquí me quedo pendiente. Un abrazo, chao.
12 y 36. ¿Qué dicen los oyentes? Morris.
Normal que bajen los precios porque me puse a mirar, dice un oyente, y 700 pavitos por una entrada. Me da la sensación, dice otro, de que con el Mundial de Clubes me va a pasar lo mismo que con el nuevo formato de la Champions. De entrada me da mucha pereza, pero yo creo que cuando empiece me voy a enganchar a tope. Un mensaje para Antoñito, dice: somos una familia de León que vive en Los Ángeles. No te puedes perder el restaurante Goose Barbecue en South Pasadena. Está muy cerquita del Rose Bowl. Dice: barbecue, comida típica americana, pero espectacular.
Él está buscando algo más vegetariano, algo más. Sí.
Pues ala, que los mensajes que lleguen próximamente nos recomienden también vegetariano para Antoñito. Sí. Oye, Juanma, el Free From Desire de Gala nos dicen muchos oyentes que es de 1996.
Sí, pero que la ponían en 2016.
Eso es.
Espera, que pide paso a Antonio de Ruiz. Antoñito.
Sí, porque en este preciso instante está aparcando el autobús del Atlético de Madrid. Además es un autobús y que tiene toda la el nombre en el dorso, viene el escudo muy grande, o sea que es el autobús
oficial.
Customizado de la, oficial del Atlético de Madrid. Se baja Tomás Reñones, el delegado también Ricardo de seguridad en primer lugar. Ahí vemos al fondo como algunos de los miembros del cuerpo oficio y el Cholo Simeone. Ahí está el Cholo, saludando a los seguidores que están aquí esperando al equipo. Acaban de llegar, están ahora ya acabando de, metiéndose ya en lo que es la puerta del hall del hotel. Ahí veo a Luis Tevenez, a los miembros del cuerpo técnico, al doctor. Bueno, esperemos que este sea el principio de una crónica de éxito para el Atlético de Madrid.
Muy bien, gracias Antonio. ¿Algún mensaje más?
Un abrazo, hasta luego.
Sí, nada, que decía un oyente que nos lo recordábamos desde 2016 de la Eurocopa de Francia porque se puso de moda con ese cántico de Will Grease on Fire de Irlanda del Norte,
sí,
que
sé.
Era por eso por lo que lo recordaban. Y por último decía uno, hablando de Morata, es uno de los máximos goleadores de la historia de nuestra selección, nos ha dado una Euro y ha dado la vida cada vez que se ha puesto nuestra camiseta, no entiendo tanta inquina.
Ojo a esa entrevista mañana de Morata en Movistar. 12 y 38, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Cámbiate a Windows 11 y procesador Intel con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Protege tus datos con la máxima seguridad y la IA más avanzada.
Y llévate un portátil Lenovo Yoga 7 ahora por solo 849 euros.
Además, con nuestras tecnoventajas, como los 3 meses de seguro gratis.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 12 de junio. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee. Los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Más proyectos, más ilusiones, más años por cumplir. ¿Estás preparado para todo lo que vas a vivir? CaixaBank presenta Generación Más, un nuevo programa con soluciones, productos y servicios para acompañarte en tu jubilación. Generación Más, más por vivir. Descúbrelo. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
Cuando todo parece complicado,
Jorge Bustos lo explica.
Ya sé que hay una corriente de pedagogos que se pasan el día advirtiendo de posibles traumas, que no hay que puntuar a nadie porque lo que importa es abrazarnos todos. Estos pedagogos son los peores verdugos del futuro de los chavales. Nada mejora tanto la autoestima de un estudiante como un aprobado bien ganado.
Y lo entiendes.
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Dos conexiones rápidas con Madrid y Barcelona, con Madrid y Barça, y una entrevista que tenemos aquí interesantísima en el estudio. Interesantísima. Ahora les contamos con quién. Melchor Ruiz. Hola, Melchor. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo ha estado Hausen en su presentación? ¿Tranquilo? ¿Inquieto? ¿Cómo lo habéis visto?
Bueno, yo lo he visto serio, relajado, como si no fuese, como si estuviese todos los días presentándose con el Real Madrid, ¿eh? Este chico no se altera absolutamente con nada. 20 añitos, 1,96, 86 kilos de peso.
Es que, perdón, es que le estoy viendo la imagen. Es que es mi hijo, tío.
Mi hijo.
O sea, te lo digo de verdad, es que no me ha pasado con nadie en la vida. O sea, que te lo digo de verdad.
Mira, que se parece mucho a tu hijo.
Es una cosa de locos. Es que es una repetición. Lo que pasa es que mi hijo no mide 1,97 ni juega en el Madrid, pero vamos.
Y gana la pasta que va a ganar este.
No, tampoco. Bueno, igual gana más, ¿eh?
No, digo ahora.
Ahora de momento, ahora ya te digo yo que no gana nada. Perdona.
Bueno, te decía que como si no fuese la cosa con él. O sea, yo he visto a gente que casi se desmayaba en las presentaciones, otros que tenían que tragar agua, pues absolutamente tranquilo, con normalidad. Lo que ha hecho el Real Madrid es presentar a su primer fichaje, un central que va a tener para una década, completísimo, que ha tenido una agenda complicada desde primera hora de la mañana. Reconocimiento médico primero, luego se ha desplazado a la Ciudad Deportiva y ha firmado el contrato por 5 temporadas. Ha posado ya con ese dorsal número 24, luego la presentación en el pabellón de baloncesto con el vídeo pertinente, la bienvenida de Florentino, los agradecimientos del propio jugador y luego en la rueda de prensa acompañado con Emilio Butragueño, con cerca de 80 periodistas y, como te digo, sin inmutarse. Eso sí, ha sido muy parco en palabras, que choca un poco con lo que me dicen los que le conocen bien, que con sus amigos es muy extrovertido, muy dicharachero y, sin embargo, en sala de prensa absolutamente serio, como si tuviese 30 o 35 años. Ahí ha soltado las frases de la rueda de prensa: mejor día de mi vida, estoy en el mejor club del mundo, las otras ofertas no me interesan, estoy viviendo un sueño, debutar con la selección, con el Real Madrid. Ha dicho una cosa que alguna vez la había comentado, la importancia de Mourinho en la progresión que ha tenido en este último año, que ha pasado del Bournemouth a la selección y ahora al Real Madrid, ¿no? Y es que Mourinho le llamó en la cena de Navidad para llevárselo a la Roma, y a partir de ahí cambió absolutamente todo. Y luego otro nombre propio, y este si quieres lo escuchamos, su referente desde que tenía 9 años, el espejo donde se mira, que no es otro que Sergio Ramos.
Es mi máximo ídolo, creo que el mejor central de la historia, y creo, no me quedaría con una cosa, me quedaría con todas las cosas que tiene, porque para mí es el central más completo también. Mi primer recuerdo así bonito, para decirlo así, es la final de 2014, en la que mete Sergio Ramos, bueno, en el último minuto, en la prórroga, no, en la prórroga no, era tiempo añadido. Creo que yo tendría, bueno, tendría 9 años, y creo que eso es mi primer recuerdo bonito.
¿Qué es lo que más te gusta de Hausen, Balomar?
Cómo la saca jugada. Me parece que tiene una habilidad especial, cómo mueve la pelota. Y luego, aunque con esta envergadura que tiene parece lento, no lo es. Creo que para un equipo como el Madrid, que en casa, sobre todo los defensas, tienen que estar muy activos porque les atacan poco, me parece que es un futbolista muy, muy interesante. Y luego, en la presentación, yo es que le he visto hablar como juega. El tío tranquilo, sosegado, la saca jugada también en la presentación.
Morales, ¿a ti?
Bueno, pues su rapidez, con la altura que tiene, es muy rápido, es expeditivo, va bien al corte, juega bien con los dos pies, maneja muy bien el desplazamiento en largo, que es algo que creo que va a explotar muy bien en el Real Madrid, también en corto, tiene mucha personalidad, va sobrado de personalidad, tiene 20 años, no le ha pesado la camiseta de la selección, la han puesto en partido decisivo, la eliminatoria ante Países Bajos, en la semifinal ante Francia, la final, creo que ha estado a la altura, ha derribado la puerta de la selección cuando no se le esperaba. Llegó a la selección por una lesión por una molestia de Cubarsí, por una lesión de Íñigo Martínez, y le ha quitado el puesto a todos. Creo que al Real Madrid llega con las puertas abiertas igual, y que se va a sentar rápido con el sueño de parecerse, con un poco que se parezca a Ramos en el carácter, y se vaya haciendo a la imagen de su ídolo. Va a ser mucho para el Real Madrid.
Gracias, Melchor, un abrazo.
Déjame decirte una cosa, mañana tercera sesión de las 5 que va a tener Xavi Alonso en Madrid, se van a incorporar ya algunos internacionales, al margen de Hausen, Kylian Mbappé, Tchouaméni, vamos a ver si Modric, y recordar lo que contábamos ayer, presentación el jueves a las 12:30 de Trent Alexander-Arnold, y apunta este número, el 12, que es el que podría llevar el inglés.
Vale, perfecto. Gracias, Melchor.
Hasta luego.
Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
A vueltas con la portería. Lo de Joan García, a ver cuándo se paga la cláusula. Y lo de Ter Stegen, que tú dices que la intención es quedarse. O sea, que él quiere quedarse en Barcelona.
Bueno, él está molesto por todo lo que ve, lee y escucha, por informaciones interesadas que cree que se están filtrando con un claro objetivo, que es presionarlo, empujarlo a salir del Barça, algo que ahora mismo él no contempla. Su voluntad, me insisten, que es quedarse, que se siente fuerte para competir por la portería el curso que viene. Que bienvenida a la competencia, es lo que opina a día de hoy Ter Stegen. Directamente no tiene noticias del Barça, es cierto que él volvió a Barcelona, pero nadie le ha contactado en privado, y él, por supuesto, no va a pedir ninguna reunión porque tiene 3 años más de contrato y no tiene ningún interés en abandonar la disciplina del club. No tiene intención de rescindir su contrato ni de perdonar los 3 años que tiene firmados, de momento, por ahora. Además, ya ayudó mucho al club difiriendo su sueldo en un momento muy delicado a nivel económico. Así que si el Barça quiere hablar con Ter Stegen, que le llame, porque él ahora se va de vacaciones y con la conciencia muy tranquila.
Perfecto. Gracias, Elena. Un beso.
De Joan García, déjame decirte que hoy su abogado Ramón Valencia está en la Ciudad Deportiva para cerrar los últimos trámites y dejar firmados todos los contratos. Veremos cuando se paga íntegramente estos 25 millones de su cláusula más el IPC. En principio, en los próximos días, no tiene que ser inminente. Me dicen desde el Barça que no tiene por qué ser mañana cuando se deposite este cheque en la Liga, y después ya oficialmente será anunciado Joan García y firmará por 5 temporadas.
Perfecto. Un beso. Hasta luego.
Un beso.
Carmichael. Hola, Carlos Miquel.
Mañana, Juanma, mañana sale ya en la prensa de Barcelona un nombre que hasta ahora no había aparecido, de que al Barça le interesa Perisic.
Sí.
Bueno, Flick, supuestamente en la portada de Mundo Deportivo, Perisic aparece, que tiene 36 años, que podría llegar libre de la Eredivisie, ha ganado la Liga con el PSV, pero claro, a mí me extraña porque es un nombre, Miguel, que es que lleva apareciendo en las portadas de Mundo Deportivo y de Sport desde hace 10 años, 36 años, un delantero que tiene la misma edad que Lewandowski.
Tenía 26,
a mí,
¿no?,
me sorprende.
Si viene gratis...
Yo alucino, de verdad.
Si viene gratis para hacerte relevos a Yamal,
ya, hombre, pero...
y a Rafinha... Claro.
No, pero ese tipo de fichajes para un equipo como el Barça, tal, lo tienes ahí.
Cuando firmó el Barça a Sierny,
o chavales jóvenes o grandes veteranos que no se han
sido. ¿Dónde estaba Sierny cuando
con
lo fichó el Barça?
Con experiencia y en año de Mundial, para mí tiene sentido.
¿Eh? ¿Dónde estaba Sierny?
En Marbella.
Sí, sí. Esto lo sacaron.
¿Cuántos años tenía retirado? Sí. Perisic no viene al Barça para ser titular. Mm. No digo que venga a venir. Digo que es un futbolista que para darle descanso a Rafinha y a Yamal tiene experiencia, puede jugar en las dos bandas y, vamos, no te molesta si sabe lo que viene.
Lo sacaron en Croacia hace 15 días, yo creo. Y además ha coincidido ya con Flick en el Bayern.
Sí, ganó la Champions con Flick. Y es verdad que esta noticia hace 15 días ya salió en Croacia el posible interés del Barça. Pero claro, es verdad que el plan número uno es Luis Díaz. Esta sería la alternativa low cost porque llegaría libre.
Gracias, Elena. Hasta luego. El 13 de septiembre de 2026, esta música sonará en Madrid. Es la música oficial de la Fórmula 1 y hoy ya tenemos fecha para la vuelta de la Fórmula 1 a Madrid.
Sí,
para la vuelta, porque recordemos que en Madrid hubo Fórmula 1 en el Jarama hace muchos años.
Claro, 45 años habrán pasado cuando se dé la salida.
45, macho.
Sí, sí, una barbaridad. Bueno, había gente que no habíamos nacido incluso. Bueno, pues el caso es que pues tenemos aquí a los dos cerebros de esta idea, que parecía una locura hace 3 años, que son José Vicente de los Mozos, que es el presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA, y Luis García Abad, que es el director de Madrid, que cogieron algo que parecía imposible y lo están convirtiendo en realidad, que es tener un circuito en IFEMA y que sea un circuito bandera de lo que debe ser la nueva Fórmula 1.
¿Quién manda más, el presidente o el director del circuito? Es una pregunta interesante. Presidente, señor de los Mozos, muy buenas.
Buenas noches.
Manda más el presidente, ¿no?
No, yo no mando, es el equipo el que trabaja.
Ah, muy bien, muy bien. Usted está fuera, creo. ¿Dónde está? ¿En Bruselas?
Estoy en Bruselas.
Ah, perfecto. Pero Luis García Abad, que es el director de Madrid del circuito, sí está aquí en el estudio de la cadena COPE y nos alegramos mucho de recibirle porque tenemos una relación de muchísimos años profesional. Hola Luis, ¿qué tal? Bienvenido al estudio de la cadena COPE.
Buenas noches a los del Pozo María Luisa.
Sí, señor. Estuvimos haciendo aquel programa histórico con Fernando Alonso en el Pozo de María Luisa hace muchos años con De la Morena. Luis, ¿exactamente cuándo empezó ¿quién tuvo la primera idea? Es decir, que venga la Fórmula 1 a Madrid otra vez.
Yo creo que esta pregunta la tiene que responder José Vicente.
José Vicente, ¿quién tuvo la primera idea?
Bueno, yo, como saben, mucha parte de mi vida me la he dedicado al automóvil y he visitado muchos grandes premios trabajando en Renault, con la escudería de Renault o Alpine después. Y tenía una ilusión, que era traer un día la Fórmula 1 a Madrid. Y como he visitado muchos grandes premios y sabiendo las necesidades que hay en muchas ciudades del mundo que están detrás de un gran premio, pues teníamos que proponer algo diferente. Entonces, nosotros hemos propuesto una idea, que es vivir la Fórmula 1, una experiencia. Porque, ¿qué ofrecemos IFEMA a Madrid? Pues algo que no puede ofrecer ninguna carrera del circuito, que son 12 pabellones para que, además de la carrera, las personas que vengan a visitar el Gran Premio vivan una experiencia durante el fin de semana. Esa idea la propuse al Comité Ejecutivo de IFEMA, que tuve el apoyo desde el primer momento, y hasta aquí hemos llegado.
¿Por qué? ¿Cómo va a ser la experiencia? ¿Qué diferencia hay los que vayan a este Gran Premio? ¿Qué diferencia van a notar, por ejemplo, con los que vayan a Montmeló, los que vayan a Miami o a Spa-Francorchamps?
Pues que cuando acabe la carrera va a haber conciertos en pabellones, va a haber zona de el Tardeo de Madrid, donde se pueden tomar una copa, pueden escuchar música. Como vimos el sábado pasado, la gente del espectáculo de Gua desfilan por el circuito. Bueno, esto es lo que se le ocurre a Luis, que es un crack, y le lié en esta aventura.
Luis, ¿realmente va a ser atractivo ver a los coches en este circuito? Porque la gente puede pensar, joder, si hay un gran premio en Madrid, me gustaría ver Madrid. Y sin embargo vamos a ver IFEMA, que son unos pabellones. ¿Va a ser bonito de ver esta carrera en televisión?
Bueno, lo primero que hay que decir es que será la primera carrera de Fórmula 1 en una gran capital europea, porque Mónaco es como Candás, poco más. Sí. Es decir, que no creo que tengamos que dudar que vivir la experiencia de organizar un gran premio de Fórmula 1 dentro de una gran capital europea, con los medios de comunicación que se tiene, que se puede llegar en metro, se puede llegar en autobús, se puede llegar andando, se puede llegar en bicicleta, porque estamos pegados al anillo ciclista. El hecho de que podamos, cuando se levante el helicóptero en el vuelo, lo que van a ver es Madrid, no un render de lo que la ciudad más cerca que esté. Todos los grandes premios tienen una cosa que es muy complicada, que es tener un circuito, que eso es lo más complicado, pero circuitos hay muchos, como estadios de fútbol de primera división, creo que hay 3 millones en el mundo. Nuestra idea es utilizar lo que ya existe y ponerlo al servicio de la Fórmula 1. Como bien decía José Vicente, nosotros tenemos 12 pabellones, tenemos energía, tenemos baños. Carlos, lo difícil que es tener un baño en una carrera de Fórmula 1.
En un paddock de Fórmula 1 los baños son difíciles de encontrar.
Es, sí. es complicadísimo. De hecho, una de las medidas que se valora más a la hora de valorar la experiencia de cliente de una carrera de Fórmula 1 es cuánto tarda una señora en ir y venir al baño.
Claro.
Pues hay carreras que están en 45 minutos, uh-huh. con ruedas viejas, ¿eh? No hace falta tampoco poner ruedas
nuevas. Sí, sí, sí. ¿Cuánta gente va a ir al circuito?
Vamos a ver, nosotros lo que estamos tratando, como decía José Vicente, es de poner una experiencia encima de la mesa. La ventaja que tenemos como organizadores es que no somos un grupo de amigos que nos ponemos a organizar una carrera. Tanto José Vicente como yo, pues tenemos ya unos años, peinamos unas canas, hemos estado en muchos sitios, como dice José Vicente, que ha sido directivo de Renault durante muchísimos años, máximo directivo de Renault durante muchísimos años. Y cuando la primera vez que estábamos en un paddock en Singapur y me decía, joder, si pudiésemos tener esto en Madrid. Luego las circunstancias nos llevaron a cada uno por caminos distintos. Pero tener una empresa como IFEMA Madrid con 500 empleados que han montado desde hospitales de campaña, organizado la COP25, organizan desde hace muchísimo tiempo Fitur, Fruit Attraction. Estamos hablando de una organización que está preparada para entregarle al cliente una experiencia estupenda. Y como bien sabe Carlitos...
Pero de espectadores, ¿cuántos? Pues el día de la carrera, ¿cuánta gente va a haber viendo la carrera en directo?
La Fórmula 1 se mide siempre por la asistencia durante todo el fin de semana.
Todo el fin de semana, sí, creo. En Barcelona son 300.000.
Bueno, pues ahí me gustaría un poquito más.
¿Más de 300.000?
Sí, porque los números tienen que salir. Con lo cual tenemos que pensar que si tenemos una capacidad teórica, porque todavía no hemos puesto entradas a la venta, todavía no tenemos.
¿El precio de las entradas lo fija la Fórmula 1 o lo fija Madrid?
No, lo fijamos todos, porque al final de lo que se trata es de ser un evento competitivo, no es un problema de que lo fije Madrid o lo fije la Fórmula
1. ¿Y sabemos más o menos en qué abanico van a estar las entradas?
Pues las entradas van a estar en el nivel medio que están todas las entradas de todos los grandes premios europeos. No hay ninguna diferencia.
¿Cuánto es? Yo que no tengo ni idea, ¿cuánto es?
Pues depende un poco de cuáles sean las circunstancias, depende de los baños. Al final de la historia tú puedes ir a un sitio y subirte a una grada y la grada no está cubierta y es más barata que la grada que está cubierta. En Madrid, como dice José Vicente, todas las gradas van a estar cubiertas, va a haber baños para todo el mundo, el refresco o lo que tengan que tomarse va a estar cerca, la comida va a estar cerca, van a poder llegar en metro, no van a tener que sufrir unas inclemencias de verse atascados en circuito.
Pero Luis, dime más o menos cuánto cuesta la entrada, la más barata, más o menos. Es que no tengo ni idea.
Vamos a ver, que me parece bien. Por eso tienes que venir a las carreras y ya te lo explicaré yo.
Claro. No sé, pero no me voy a asustar. ¿150 euros la más barata? ¿200 euros la más barata?
Mira, ahora mismo los precios se mueven en territorios entre que puedes comprar una entrada para un día, puedes tener un general admission. Pero como decía José Vicente, nuestro objetivo es vender una experiencia. No vamos a abrir una puerta para que entre alguien.
¿Cuándo salen a la venta?
Cuando lo veas, que te lo voy a contar yo el día que se pongan a la venta.
La larga cambiada.
Sí, sí. pero...
Y además, sí. Luis, perdón, y además depende. Porque los que estén en el tendido número 11 de la Monumental, pues eso, claro, eso...
La Monumental es la curva, es la...
Claro.
La peraltada esta.
En Madrid tendremos ya 11 tendidos, los 10 de las ventas más el 11 de la Monumental.
Claro, efectivamente. ¿Y ese va a ser, creéis, el más demandado, la zona más demandada del circuito va a ser precisamente esa curva?
No necesariamente. Lo que estamos tratando es de que todas y cada una de las zonas que componen el circuito tienen una personalidad propia. Porque tú me decías, se ven los pabellones, estamos utilizando 700.000 metros cuadrados de la expansión de IFEMA, donde se van a alojar los nuevos pabellones de IFEMA, y estamos urbanizando una parcela en la que se va a construir la Monumental, el tendido 11, como dice José Vicente, el tendido 11 en la curva 12, que es la Monumental, y en la que, bueno, no sé si conocéis bien el circuito, pero estamos hablando de que desde...
Medio kilómetro.
Claro, estamos hablando de más de 500 metros con un 24%.
Una inclinación de unos 35 grados y al 24% de...
No, es un 24% de nivel.
24%...
De grado saldrá unos 13,5 aproximadamente.
Ah, vale, vale. Pero una cosa, 24% de desnivel, eso es el Angliru.
Efectivamente.
O sea, es un la curva está así.
Efectivamente, es una curva peraltada.
Pero pueden salir disparados por un lado los coches.
Bueno, está la 18 está derecha. Calculado. Está la 18 derecha de Barajas esperando a recibirles.
Es que yo de verdad, o sea, ¿con un coche normal se podría tomar esa curva?
Pues por supuesto que sí.
¿Sí?
Claro.
Pero conviene tomarla rápido.
Claro.
Bueno, vamos a ver.
Lo que podemos hacer es unos días antes, te pasas por allí y con tu coche te damos una vuelta.
Yo prefiero, si me dejáis uno vosotros, porque el mío no lo tengo a todo riesgo. Está con una franquicia de 500 euros y digo, no siento que dé la vuelta.
No creo yo que 500 euros sea un problema para Castaño.
Vale. Que, ¿va a ser un gran premio tipo Miami lleno de famosos y de VIPs y todo eso?
Bueno, si venís Carlos y tú, sí.
Venga, Luis, contéstame alguna, Luis, por favor. O sea,
te voy a decir una
quiero
cosa.
Quiero decir, vais a...
Lo que tenemos que hacer es organizar un evento a la altura de las circunstancias y a la altura de la ciudad de Madrid. Que llenarlo de famosos suena un poco peyorativo. Irán los famosos que quieran y seguro que disfrutarán del
evento.
Pero
es que yo ahora veo las carreras y alucino. O sea, es que ahora hay un desfile de VIPs en la Fórmula 1. Bueno, también el otro día en la final de Roland Garros y tal. Parece como que...
Bueno, es el lugar en el que estar. 1.800 millones de espectadores tienen ese atractivo. También las cámaras de televisión recogen un ambiente que es el que de alguna forma se persigue. La Fórmula 1 en los últimos años, no ya desde la llegada de Liberty, que también, pero desde que Estefano se hizo cargo del negocio, lo cierto es que las audiencias, y lo más importante, uno de cada tres aficionados nuevos a la Fórmula 1 acaba de llegar. Es mujer y tiene menos de 35 años.
Ostras.
Es decir, ese es el mundo al que vamos, no el mundo del que venimos. Esto es, al final, lo que tenemos que hacer es, como decimos nosotros en el eslogan, querrás contarlo. Es un sitio en el que estar, pero lo que aspiramos, y ese es un poco el leitmotiv del que partimos, a lo que aspiramos es que la gente vaya al circuito no solamente a ver coches, que vamos a tener muchos, sino además a pasárselo bien, a estar en un lugar agradable, que tengamos aire acondicionado, porque tenemos 12 pabellones, 250.000 metros cubiertos, tenemos acceso a las 22 curvas del circuito desde cualquier sitio, accesos directos tanto desde Metro, desde Renfe, es decir, todo eso para los que acudimos con cierta frecuencia a la Fórmula 1 es algo que no existe. Y no te preocupes que desde la televisión se verán no solamente a los famosos, sino a aquellos que lo quieren ser.
¿Cuánta gente va a trabajar en este Gran Premio?
Pues es una cifra que va a rondar los 8.000 personas. Sí.
¿8.000 personas?
Madre mía.
Sí. Pero no ese fin de semana solo, porque la gente dirá, no, pero claro, eso... Pero no, es que no, yo creo que para montar todo
esto,
eso...
Esto es un gran evento y es un reto técnico también para nosotros, porque al final de la historia lo que estamos haciendo es montamos un Gran Premio utilizando la infraestructura de IFEMA, el personal de IFEMA, la experiencia de IFEMA, utilizamos 1,4 km de vía pública. Cuando es un circuito urbano, 1,4 km de vía pública en el que no hay ningún portal, no vive nadie. Es decir, que
bueno, Luis, tú puedes comentar, por ejemplo, el fin de semana pasado, cómo para una exhibición hubo más de 70.000 personas. Sí. Y la organización fue perfecta.
Y no hubo ningún problema, no se cortó la M40, no tuvimos ningún tipo de incidencia. Y esto al final también desde el punto de vista de sostenibilidad es muy importante, porque estamos lanzando un mensaje muy positivo, porque se puede acudir al Gran Premio sin tener que acudir en coche y sin tener que sufrir eso que llaman ahora el customer experience,
¿no? ¿Esto va a ser rentable para Madrid? Porque la gente puede pensar, Valencia no tuvo muy buena experiencia con la Fórmula 1.
Es que no tiene nada que ver con Valencia.
Claro. Explicadnos por qué.
Primeramente, cuando estudiamos Madrid, tuvimos que estudiar desde el principio que fuese rentable. Es decir, yo lo que he propuesto al Comité Ejecutivo de IFEMA es un business que es rentable. Y por eso en Madrid, por ejemplo, tendremos unos 20.000 hospitalities, es decir, tres veces más que cualquier circuito europeo. Es decir, tendremos sponsor. Tenemos una serie de ingresos adicionales que va a hacer que la ecuación sea rentable. Lo vamos a organizar nosotros, IFEMA. No vamos a ceder a un tercero, por la experiencia que está comentando Luis. Estamos haciendo modelos de negocio como hemos hecho con Mass Hospitality para vender las 15.000, 20.000 hospitalities. Vamos a hacer otro modelo de negocio para vender las entradas. Otro modelo de negocio para todo el tema de conciertos, experiencias. Instituciones de Madrid que hoy no podemos comunicar que se van a integrar. Es decir, la Fórmula 1 el fin de semana no va a ser en IFEMA, va a ser en Madrid. Todo el mundo va a vivir la Fórmula 1.
Esa es la ventaja de hacer el Gran Premio dentro de la ciudad, que te permite tener fanzones dentro de la ciudad, no de forma impostada, sino que realmente la gente está ocupando las 83.000 camas que tiene Madrid para albergar a estos visitantes. El centro de acreditación es pues muy probablemente esté en el aeropuerto, porque el aeropuerto se puede venir andando desde el aeropuerto hasta IFEMA.
¿El circuito cuándo va a estar acabado?
El circuito estará acabado, la obra estará acabada en el mes de mayo del año que viene. Luego tendremos que montar todos las Tech Pro, las vallas, todo lo que es el ajuar para que el circuito funcione. Pero a la misma velocidad que lo montamos, lo tenemos que desmontar porque detrás de eso va otra feria. Es decir, al final, el modelo de negocio, y ya estáis conociendo a José Vicente, es decir, esto está todo escrito, tasado, medido, tenemos un plan de negocio que vamos a seguir escrupulosamente, que vamos a respetar escrupulosamente, y afortunadamente, como bien decía él, están apareciendo expertos que nos están ayudando a gestionar ese plan de negocio, digamos.
Sobre el plazo, perdón, José, yo no tendría duda, es decir, los que vayáis al aeropuerto alguna vez, como me toca a mí, pues si miráis a la izquierda cuando llegue a la Ciudad Deportiva del Real Madrid, pues vais viendo que al día se están moviendo unos 9.000 metros cúbicos de tierra. Es decir, hacemos un seguimiento diario, yo recibo en mi email cada día por el equipo de IFEMA, cómo va a avanzar la obra. Y en mayo está acabado sí o sí.
Y luego está la duda, yo tengo la duda del tema de los patrocinadores, porque se ha hablado de que va a haber un title sponsor.
Lo acaban de decir.
Pero va a haber, o sea, quiero decir, está en camino.
Todo está en camino, es decir, durante estos dos años, Luis y yo hemos escuchado muchos temas sobre este proyecto.
¿Cuánto nos, final, me ha dicho el CEO de COPE que quiere ser el sponsor principal, ¿cuánto hay que pagar? ¿Cuánto tenemos que pagar?
Somos flexibles. Depende si el title es en mayúsculas o en minúsculas.
No, mayúsculas. Nosotros queremos mayúsculas.
Hombre, pues suelta porque empieza por 6 ceros.
¿6 ceros?
Claro. Sí, claro. 20 millones, 10 millones, ¿no?
No, 6 ceros es un millón.
Ah, 6 ceros es un millón, es verdad.
Si empiezo por 6 ceros, un millón, vale. Claro. El embajador es Carlos Sainz.
Sí. El primer embajador es Carlos Sainz.
Entonces, Luis García Vaz, ¿te gustaría que ganara Carlos Sainz la carrera?
Me gustaría que ganase Carlos en la carrera. Si no ganan Fernando o Carlos, me gusta que gane cualquiera de los demás.
Pero entre si te dicen Fernando o Carlos.
Bueno, pues yo creo que está muy claro. El que la gane de los dos, yo voy a estar feliz en cualquiera de los casos.
Es una pregunta difícil para ti, ¿eh?
No.
Es que Luis García Baza ha estado. ¿Cuántos años has estado con Fernando Alonso?
20 años.
20 años, claro.
Pero no, eso no, que decir, yo creo que yo también a Carlos le he visto crecer, le he visto venir, que decir, por los dos siento el mismo cariño.
Tú eres el que pasabas a Carlos, al Carlos niño, al box, claro, de Fernando a sacarse las fotos.
Es que al final de la historia, y Carlos corriendo la Fórmula BMW en Singapur, lo llevábamos a comer un plato de espagueti a Ferrari, que decir, que estamos hablando de relaciones personales. Pues por supuesto, cualquiera de los dos nos haría enormemente feliz, pues por supuesto.
José Vicente, pues ha sido un placer. Te dejamos porque creo que habéis empezado súper pronto y a las 4:30 de la mañana ya estabais preparando...
Bueno, es que les han empezado a mandar los mensajes porque han votado la FIA, el Consejo Mundial de la FIA es en Macao. Y la votación, el comunicado ha sido a las 4:30 de la mañana.
¿Sois supersticiosos? ¿Os fastidia un poco que el primer Gran Premio de Madrid caiga en día 13?
Pues no, la verdad es que no nos parece un mal día. Lo que queremos es que haga buen tiempo, que no haga muchísimo calor y que las 350.000 personas que vengan se vayan felices para que vuelvan al año siguiente.
Ojalá. Señor de los Mozos, le agradezco mucho la presencia en directo desde Bruselas.
Muchas gracias. Buenas noches.
Un abrazo, buenas noches. Luis, ¿quieres decir algo más?
Tengo yo una cosilla para Luis. A mí me preocupa el tema de los adelantamientos, porque yo sé que hay cierta preocupación con la curva 5, porque tiene que ser tan segura que ahora mismo, como está dibujado, sería complicado adelantar. Es verdad que Carlos está trabajando con Jarno Zaffery, que es el director el diseñador del circuito. ¿Cómo está eso, Luis?
Pues como tú lo has dicho, está bien. Al final de la historia, la curva no se ha construido. No es un problema de diseño de la curva, es donde se ponen los vértices de giro en el momento en el que se vaya a poner el último eslabón del circuito. Pero tú sabes perfectamente que nadie tiene ni la más remota idea de cómo van a funcionar los coches del año que viene con el nuevo reglamento.
Cambia todo.
No va a haber DRS. Es decir, hay una serie de cosas que estas cosas que yo llevo más de 20 años escuchando las preocupaciones de Carlos Miquel. A Carlos Miquel le preocupa que haga sol, le preocupa que haga frío.
Le preocupa.
Y como le preocupa, pues yo siempre he tratado de ponerle pañitos calientes. Yo no estaría preocupado por eso, porque al final, el objetivo final que compartimos tanto Fórmula 1 como Carlos Sainz, como Jarno, como FOM, todo el mundo, lo que queremos es que sea un trazado divertido, pero que sea seguro.
Luis, gracias por venir, enhorabuena por lo conseguido y desde luego, pues nada, hasta el 13 de septiembre de 2026 hay un recorrido todavía importantísimo.
459 días que espero que no los tengamos que hacer solos, que vengáis a vernos algún
día.
Hay una cuenta atrás ya que produce tensión en la página web. Sí. 459.
Ya hay gente currando todos los días en esto, ¿no?
Todos los días, sí.
¿Cuántos trabajáis todos los días en esto ahora?
Pues mira, ahora mismo debemos ser, bueno, entre unas cosas y otras, más de 50 personas.
Más de 50 personas.
Sí.
Pues que haya mucha suerte. Va a ser una pasada poder hacer el programa desde allí. Espero que no os dejéis. Si hay tantos pabellones, alguna esquina habrá para que hagamos el partidazo.
Yo creo que habrá que hacerlo cuando acabemos el circuito. Tendréis que venir a hacerlo desde la Monumental. Yo creo que es una buena.
Uy, qué bonito.
Qué bonita. Sí. Ahí me gusta. Sí,
es que con la grada de 45.000 personas.
Así puestos
detrás,
en la curva, sí. Así, mirando para abajo.
Me gusta que los patrocinadores estén contentos.
Claro,
es que
vamos.
Que me gusta,
vamos a poner el títel este. Me lo ha dicho Vigier, que lo dejáramos cerrado.
En el cartel, Juanma Morante y Carlos Sainz.
Efectivamente. Luis, muchísima suerte. Gracias por venir.
Gracias a vosotros, amigos.
Ha sido un placer. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Morris, bueno, Luis, si a lo mejor te dicen algo los oyentes. ¿Qué dicen?
Sospecho que el Gran Premio de Madrid va a ser una experiencia alucinante y no os imagináis las ganas que tengo de disfrutarlo. Solo pido, por favor, que las entradas no estén al nivel de las de Miami. Otro dice, Madrid tiene un gran torneo de tenis, va a tener partidos de la NFL, será la final del Mundial 2030 y por fin tendrá un gran premio de Fórmula 1. El crecimiento de esta ciudad es imparable. Y otro dice, muy interesante todo lo que se conoce de este gran premio de Madrid, pero sigo pensando que el reto del circuito urbano va a ser altísimo y espero que esté a la altura. Y te leo también rápidamente lo que han escrito los oyentes sobre Hausen. Decía uno, tiene todo lo que necesita un defensa para triunfar en el fútbol moderno, ojalá tenga suerte. Otro dice que Hausen es la nueva versión de Hierro por su porte y su forma de subir el balón. Y otro, por último, Juanma, dice que lo único que va en contra de Hausen es el precio que han pagado por él. Es el defensa más caro de la historia del Madrid y eso pesa.
No se vayan todavía, nos vamos a Oviedo. Mañana vaya partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
En la preadolescencia, entre los 9 y 11 años, aparecen los primeros lazos con carga emocional. ¿Sabemos acompañar estos primeros amores?
Ha decidido eliminar las reseñas de los centros educativos de primaria y secundaria para evitar, dicen, el daño que les causaban muchas de esas reseñas. Rosa Rosado, estamos preguntando esto a nuestros oyentes.
Sí, ¿de cuántos apuros nos han sacado las latas de conservas?
Pilar García Muñiz en La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Una tela de araña es una obra maestra de la ingeniería. Estructuras perfectas que sus autoras tejen en lugares olvidados. Por ejemplo, el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos.
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Frescos, muy muy frescos, a precios bajos.
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Ahorra con la banana
a solo 0,99 el kilo, un 33% menos. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Cuando todo parece complicado,
Jorge Bustos lo explica.
Ya sé que hay una corriente de pedagogos que se pasan el día advirtiendo de posibles traumas, que no hay que puntuar a nadie porque lo que importa es abrazarnos todos. Estos pedagogos son los peores verdugos del futuro de los chavales. Nada mejora tanto la autoestima de un estudiante como un aprobado bien ganado.
Y lo entiendes.
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Confirmado, vamos a hacer un programa desde la curva, ¿eh? Desde la Monumental de Madrid. Cuando terminen de hacerla, vamos a ir ahí a hacer un programa con Lobato, con Carmichael y con todo el mundo. Y con todos ustedes, si quieren. Una y cuarto. Atención, mañana 9 de la noche en el Tartiere. Oviedo-Almería, 1-2 ganó el Oviedo en el partido de ida. No está Luis Suárez, el jugador de la Almería, que va a jugar con Colombia frente a Argentina dentro de un ratito, a las 2 de la mañana. Estos son los entrenadores, Rubi y Paunovic.
Una guerra. Mañana es una guerra. Una guerra. En una guerra no influye nada menos los que están preparados para darlo todo, para ganarla.
La palabra guerra es una palabra un poco, no sé, pero bueno, como tú dices, es una metáfora, él lo ha utilizado con un sentido, pero esa palabra es un poco dura, porque yo pregunto, ¿a esta guerra van a ir árbitros o no van a ir árbitros? ¿Los árbitros saben que vamos a una guerra en no campo neutral? Bueno, pues ya está, no pasa nada. Ahí estaremos todos y esperemos que tengan la personalidad de saber que no pitan en campo neutral, nada más.
¡Uy! Lo ha advertido Rubi, ¿eh? Como diciendo que no convirtáis esto en una guerra, en una batalla ahí que...
No, está caliente esto ya desde hoy, ¿eh?
Vaya partidazo, ¿eh?
Bueno, claro, es que se juegan la vida los dos equipos.
Sí, hombre, el Oviedo lo tiene muy bien, el Oviedo. Lo tiene muy bien.
Desde que ha llegado Paunovic, el equipo no ha perdido.
No ha perdido.
Sí, pero no está hecho, ¿eh?
No está hecho. Es que el Almería necesita ganar solo 0-1 para llevarlo a la prórroga. Y empieza otro partido.
Sí, pero con 0-1 al final de la prórroga sube el Oviedo, ¿eh?
No, pero al final de la prórroga.
Sí.
Pero que el objetivo del Almería no es ganar 0-2. Es ganar 0-1 y vas a la prórroga. Y entonces empieza otro partido de 30 minutos. Que no es que tú tengas que ganar en 90, 0-2. Que si ganas 0-2 en 90, estás para adentro. O sea que el partido tiene trampa. Parece que es un gran resultado lo que ha conseguido el Oviedo, pero todavía no está hecho, ¿eh?
Pablo Acebo, Asturias, muy buenas.
Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Va a haber un ambientazo increíble, ¿no?
Sí, va a haber un ambientazo. Yo no te diría que va a haber lleno completo porque ¿no? Estamos hablando de un miércoles 9 de la noche, entonces al final yo creo que va a depender mucho de los abonados. Si los abonados van todos, pues habrá, porque la venta de entradas está prácticamente, hay algunas entradas que quedan todavía. Ya te digo, yo creo que no va a haber lleno completo, pero sí que va a haber un ambiente espectacular y la gente tiene mucha ilusión, pero también tiene muchas reservas. Estabais hablando ahora del resultado. El Oviedo viene de un golpe muy gordo. Lo del año pasado en Cornellá, yo creo que a la gente le tiene, por lo menos a la expectativa, ¿no? Es decir, a ilusión, porque Paunovic en 11 partidos son 8 victorias y 3 empates, porque es un resultado muy bueno, porque la gente está a tu favor, pero el año pasado en 5 minutos en Cornellá se esfumó absolutamente todo. Entonces yo creo que eso le ha dado pozo, le ha dado tranquilidad.
¿Cómo fue? No, que no me acuerdo. Gente. ¿Cómo fue lo de Cornellá?
Pues fue Puado en 5 minutos, Juanma. Fue
pero,
en el,
¿cómo
del
iba?
40 al 45.
O sea, ¿en la ida cómo habían quedado en Oviedo?
1-0.
1-0, ganó el Oviedo. Y el Español en la vuelta ganó el partido 2-0 en 5 minutos.
En 5 minutos. Entre el 40 y el 45 marcó 2 goles Puado y se les fumó el sueño al Oviedo. Entonces, yo creo que aquello ha hecho que el Oviedo se tome este playoff de una manera muy diferente. Tiene mucho más pozo el equipo, tiene mucho más pozo la afición. Después del 1-2 puedes pensar, la gente está eufórica por Oviedo. Los futbolistas salían de... Yo estuve en Almería y las caras de los futbolistas de Oviedo saliendo de Almería no era de sonrisas exageradas ni yeah. mucho menos de celebrar absolutamente nada. O sea, saben que tienen que cerrar esto y que el Almería, aún sin Luis Suárez, aún seguramente sin Robertone, aún sin Marc Pubill, pues es un equipo espectacular.
Jordi Folqué, Almería, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo está la cosa por ahí?
Hombre, a ver, se entiende que es difícil, ¿no? El partido de mañana sin Luis Suárez, sin Marc Pubill, ya la baja también de Roberto Orán, que va a viajar el equipo. La duda es si va a estar Río Batistao. El Rubio ha dicho que sí, se retiró el otro día en la segunda parte con alguna molestia muscular, pero no es lesión, así que Río Batistao va a estar en la punta del ataque. Pero claro, sobre todo el Almería, la esperanza que tiene es si el partido más o menos se repite como el de la ida, porque en la segunda parte el Almería fue muy superior, tiró un tiro al palo, tuvo dos ocasiones que el Oviedo sacó debajo de palos, y sin Luis Suárez. Por lo tanto, yo digo que el Almería se agarra a esa segunda parte, que al final ganó el Oviedo, es cierto, pero si entienden que si se repite el partido más o menos así, el Almería tiene muchas opciones, a pesar de que los dos delanteros que jugaron el otro día, tanto Marecci como Lázaro Vinicius, en Liga no han marcado esta temporada, y en Copa un gol cada uno. Claro, es quitar 27 goles por 0 goles de los que juegan de delantero centro, pero se confía en los 10 goles de Leo Batistao, en los 9 de Sergio Arribas, que está muy bien, en los 8 de Nico Melamed. Es decir, un equipo que tiene poderío ofensivo, además de Luis Suárez. Luis Suárez marcó 27 goles, el resto del equipo ha marcado 35 goles en esta temporada. Por lo tanto, se agarran a eso, se agarran a esa segunda parte, los jugadores, el cuerpo técnico y los 200 aficionados que esta noche a las 11 han partido rumbo a tierras asturianas para intentar ver una Machada que en la segunda división, en el periodo de ascenso, no es tan extraño que uno gane fuera de casa la ida y el otro gane también fuera de casa en la vuelta.
¿Va a llover, Pablo?
En principio no. Está haciendo calor estos días en Asturias, no dan lluvia para mañana y bueno, yo creo que va a ser una noche pues en torno a los, como hay ahora, unos 19-20 grados, una noche buena vale. para jugar al fútbol.
Pues mañana lo contamos en tiempo de juego, así que va a ser una gran noche de radio, primero de tiempo de juego y luego de partidazo. Jordi, Pablo, mañana os escuchamos, un abrazo.
Un abrazo.
Mañana os espero, que veáis el fútbol y
No lo puedo perder.
Tú vas con el Oviedo, claro,
hombre,
efectivamente.
No, ninguna duda.
Tu padre era del Oviedo, ¿no?
Hombre, a morir.
Sí. Aquí en COPE es que hay muchos del Oviedo. Sí. Muchos. Eri, Marcos, Paco. ¿Quién más está? Había alguno más. O, me parecen muchos, vamos. Están todo el año tocándome las narices. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Un abrazo, compañeros.
Un abrazo. Buenas noches.
Gracias. Buenas noches. Llega Maldini.
Escribe a Juanma Castaño.
En X e Instagram, Partidazo Cope. Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
O mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack?
Esto es Mundo Maldini.
Mambo loves Mambo.
con Julio Maldonado. Maldini.
Hola, Julio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
A ver, no te molesto mucho, que sé que tienes que hacer... ¿Haces el Argentina-Colombia?
Sí, pero bueno, es a las 2, ¿eh? O sea, vale. no voy tan pillado. Sí,
¿ya tienes alineación de Argentina?
Sí, sí, juega Messi titular, te digo, juega Dibu Martínez en la portería, con Molina y Medina en las bandas, Romero y Otamendi centrales, luego juega Paredes, De Paul, Enzo Fernández, Almada en la izquierda, Messi y Julián Álvarez. Ese es el once, un once prácticamente de gala de la selección argentina.
Mastantuono no juega.
No, Mastantuono yo creo que jugará la segunda parte un rato. El otro día jugó 10 minutos con descuento el otro día en el partido en Chile. Yo creo que jugará, pero un ratito, pero titular es difícil.
Está jugando ahora Uruguay-Venezuela, 0-0, en el minuto 23 estoy viendo.
Sí, y ha perdido Chile, ya eliminado matemáticamente contra Bolivia. Este resultado a Bolivia le mete con opciones todavía, meterse en repesca y complica.
Chile no juega
incluso
al Mundial,
a Colombia,
¿no
Venezuela.
Juega el Mundial Chile?
Chile eliminado ya matemáticamente, sí, no juega al Mundial. Tercer Mundial consecutivo que se pierde Chile.
¡Ostras!
Sí, sí, un palo. A ver, están jugando. Los últimos partidos han jugado también Alexis Sánchez, Arturo Vidal. Yo creo que ya el cambio generacional tiene que ser definitivo.
Madre mía.
No
sabía yo que seguían jugando.
Sí, y por cierto, en Colombia no juega Luis Suárez, se queda en el banquillo, el jugador del Almería, que estabais hablando de él.
Manda narices.
Va a jugar Campaz, un delantero que no ha jugado prácticamente nada con la selección colombiana. Juega James y juega Luis Díaz en la izquierda.
Imagínate que Luis Suárez no juega ni un solo minuto con Colombia. Y se pierde el partido contra contra el Oviedo. Es
posible que pase. Imagínate,
es que puede pasar. A las 2:45, recordemos, tenemos Brasil-Paraguay, que es el segundo partido de la era Ancelotti. El primero en Brasil. ¿Dónde se juega el partido en Brasil? ¿Lo sabes?
No sé la ciudad exactamente, vale. No lo he mirado. Pero es 2:30 y luego 3:30 es el Perú-Ecuador.
Vale. Maldini, dime el 11 de la temporada 24-25, teniendo en cuenta todas las competiciones. O sea, totum revolutum. O sea, sí, los mejores de la temporada.
Teniendo en cuenta las ligas, la Champions, yo el portero me quedo con Donnarumma. Yo creo que Donnarumma ha sido absolutamente decisivo. A ver, la Champions cuenta mucho, lógicamente. Lo ha ganado todo y ha tenido partidos memorables. En Villa Park, en los dos contra el Liverpool, contra el Arsenal, creo que ha sido clave absolutamente en el triunfo del PSG en la Champions y en todo. Así que Donnarumma es mi portero. Lateral derecho me quedo con... He tenido dudas entre Dumfries y Hakimi. También hay que citar a Koundé, hay que citarle, pero me quedo con Hakimi, con el del Paris Saint-Germain, porque ha sido también absolutamente decisivo en todo lo que ha hecho el Paris Saint-Germain. Centrales, pareja de centrales de la Premier, Van Dijk y Saliba. Van Dijk del Liverpool, Saliba del Arsenal. A mí me creo que han sido... También ha habido otros buenos centrales por ahí, pero me parece que estos dos... Van Dijk ha estado imperial en el Liverpool
y Pacho,
para ganar la Liga.
Pacho,
Pacho me ha gustado. Lo que pasa es que tampoco quería meter todo el Paris Saint-Germain. Me ha gustado Pacho, como central izquierdo, pero Saliba creo que es superior y ha hecho una gran temporada en el Arsenal. Aparte que hay que tener en cuenta que la lesión de Gabriel ha hecho que jugara como central referencia absoluta siempre y ha funcionado bien. Aunque no ha ganado la Liga, ha quedado segundo y lo ha hecho muy bien. Ha sido semifinalista de Champions y segundo en la Liga. Yo creo que ha hecho una muy buena temporada Arteta. Y Van Dijk, que ha recuperado el mejor nivel de su carrera, la verdad. Y luego lateral izquierdo me quedo con Nuno Méndez, claramente. Ha sido el mejor lateral izquierdo de la temporada de largo. Ha sido espectacular en el Paris Saint-Germain, yendo a más, generando mucho en ataque, defendiendo bien. En Champions, por ejemplo, secó a Salah contra el Liverpool en los dos partidos, secó a Saka contra el Arsenal en los dos partidos, encima en la Nations League, que también cuenta, lógicamente, marcó el gol en la final, hizo una final impresionante, así que en uno Méndez. Luego, medio centro, me quedo con Vitinha. Hay mucho PSG, es normal, pero creo que ha sido el mejor medio centro. Me ha gustado mucho De Jong, sobre todo el segundo tramo de temporada en el Barça, pero me quedo con Vitinha. Al lado de Vitinha, Pedri, para mí el mejor centrocampista del momento, el que más genera en distintas zonas del campo. Temporadón de Pedri, ya sé que he perdido la semifinal de Champions con el Barça, pero temporadón de Pedri. Y luego por delante coloco a Lamine Yamal en la derecha, Rafinha en la izquierda y por dentro Dembélé. Dembélé sería por dentro, detrás del punta, Lamine Yamal derecha y Rafinha izquierda. Creo que es bastante obvio, sí, ¿no? Lamine Yamal al nivel al que ha estado, Rafinha de lo mejor de la Liga Española desde luego en cuanto a generación de asistencias y goles, ha sido goleador de la Champions, no lo olvidemos. Y luego arriba, bueno, Dembélé por supuesto, y arriba Mbappé le pongo como 9 porque creo que es el bota de oro. Y creo que a pesar de que el Madrid de momento no ha ganado ningún título, veremos qué pasa en el Mundial de Clubes, pero creo que ha sido el mejor 9 de la temporada en Europa.
Vale, ahora vamos a elegir, bueno, vamos a recordarlo por tanto. Donnarumma con Hakimi, Van Dijk, Saliba, Nuno Méndez, Vitinha, Pedri, Rafinha, Dembélé, Lamine Yamal y arriba Mbappé.
Sí, ese es el equipo, ese es mi 11 de la temporada.
El 11 de la temporada. Y ahora vamos a elegir...
La pasta que costaría este equipo.
Pues imagínate. Ahora vamos a elegir al mejor jugador de la temporada. Como siempre hacemos el juego, le vamos dando a Maldini dos opciones. La opción ganadora se enfrenta con la siguiente.
Sí.
El duelo inicial es Salah o Doué. Doué.
A ver, Doué ha estado muy bien. En la final de Champions fue el mejor, fue elegido, pero ha hecho más partidos buenos. Le ha costado ser titular hasta el tramo final y Salah ha sido goleador de la Premier. Se ha hinchado a meter asistencias. Salah, para mí Salah.
¿Salah o Retegui?
Retegui ha sido goleador de la Liga Italiana, no lo olvidemos, con el Atalanta, que tiene mucho mérito, pero sigo con Salah.
¿Salah o Akraf?
Es que meter goles y dar pases de gol tiene... Ha estado muy bien Akraf, pero sigo con Salah también.
Sí. ¿Salah o McAllister?
Sigo con Salah, aunque McAllister me ha gustado mucho, pero cualquier jugador que comparemos de la Premier con Salah va a ganar Salah.
¿Salah o Harry Kane?
Goleador de la Bundesliga, tiene mucho mérito, pero me quedo con Salah también.
¿Salah o Julián Álvarez?
Aunque me ha encantado Julián, obviamente Salah.
¿Salah o Guirassy?
Guirassy tiene mucho mérito en la Champions, ha sido uno de los goleadores de la Champions, pero en Liga ha estado peor, así que sigue Salah.
¿Salah o Vitinha?
Ojo. Aquí voy a cambiar ya. Aquí ya cambio. Me quedo con Vitinha porque ha ganado la Champions. No olvidemos que el Liverpool se ha quedado fuera en octavos ante el PSG y ha sido el mejor mediocentro de Europa, lo he dicho antes. Así que para mí, Vitinha.
¿Vitinha o Dumfries?
Sigo con Vitinha. Dumfries ha estado muy bien. Tuvo un tramo lesionado. Es verdad que recordamos sobre todo la semifinal de Champions, pero ha sido mejor Vitinha.
¿Vitinha o Van Dijk?
Sigo con Vitinha a pesar del temporadón de Van Dijk.
¿Vitinha o Valverde?
Valverde ha sido, junto con Mbappé, el mejor del Real Madrid en la temporada, pero sigo con Vitinha.
¿Vitinha o Gyökeres?
Hombre, mucho mérito los goles que ha metido en el Sporting de Portugal, pero sigue Vitinha.
¿Vitinha o Donnarumma?
Aquí choque entre su propio equipo, pero sigue Vitinha.
¿Vitinha o Pedri?
Me quedo con Vitinha, porque Pedri ha estado inmenso, pero Vitinha ha ganado la Champions, así que Vitinha.
¿Vitinha o McTominay?
McTominay, importantísimo en el triunfo del Nápoles en la Liga Italiana, no lo olvidemos, gran fichaje, pero sigo con Vitinha.
¿Vitinha o Nuno Méndez?
Sigo con Vitinha.
¿Vitinha o Mbappé?
Ostras, es que claro, Mbappé ha sido bota de oro, en un equipo que no ha jugado bien, pero no ha ganado ningún título, o sea que es que Vitinha lo ha ganado todo, así que sigo con Vitinha.
¿Vitinha o Rafinha?
Este juego está difícil, ¿eh? Rafinha ha sido impresionante en la Liga Italiana, en la Liga Española, perdón, pero sigue Vitinha.
¿Vitinha o Lamine Yamal?
Joder, es que al final Vitinha ha ganado hasta la Nations League. La final Lamine Yamal. Sigo con Vitinha. Sigo con Vitinha, sí.
¿Vitinha o Dembélé?
Aquí ya tengo más dudas, ¿eh? Es verdad que Vitinha al final... Es que también gana la Nations League. Ha sido absolutamente decisivo en la... De Belé se ha hecho a meter goles, se ha metido asistencias, pero me voy a quedar con Vitinha al final, ¿eh? Con Vitinha hasta el final, me quedo con Vitinha.
Sorpresón en Sorpresón. Mundo Maldini, impresionante. O sea, no lo veía venir.
Yo no lo había pensado tampoco.
Maldini ha elegido a Vitinha mejor jugador de la temporada. Vitinha, sí. Mejor jugador de la temporada para Maldini.
Sí, tiene mucho que ver también el haber ganado la Nations League, aparte de todo. Es que lo ha ganado todo. Ha sido el centrocampista clave del equipo que lo ha ganado absolutamente todo. Me ha encantado Lamine Yamal, me ha encantado Rafinha, me ha encantado Dembélé, pero al final es que la Champions más la Nations League tiene que contar, ¿no? Me quedo con Vitinha, ¿eh? Por poquito, pero me quedo con él.
Si te parece del Mundial de Clubes, hablamos otro día de esta semana.
Perfecto.
De forma más específica, cuando se acerque la fecha del comienzo, ¿de acuerdo?
Perfecto, muy bien.
Te escucho esta noche, viendo el partido.
Un abrazo,
gracias,
chao,
hasta luego.
Chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ha sido un placer. Descansen, disfruten, se quedan poniendo las calles con el Pulpo. Mañana... Tiempo de juego con el playoff de ascenso a Primera División a las 9 de la noche y con el partido de baloncesto, el primer asalto de la semifinal entre el Real Madrid y Unicaja, al mejor de 5 partidos. Y a las 11 y media, partidazo. Les esperamos, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.